Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Seguramente desde que terminó ayer el partido del Real Madrid visitando en Anoeta la Real Sociedad, usted comenzó a imaginarse cuál sería mi postura al comienzo de este programa. Y la verdad que es que no, o sea, que me faltan ganas de hacerlo con una fuerza inusitada o lo acostumbrada. Pero llega un momento que uno comienza a perder las fuerzas. Cuando uno se da cuenta que todo lo que dice, lo que señala y lo que constantemente pregonamos, que es la limpieza en el fútbol, no se da, no queda otra más que aceptar lo que hay, aunque jamás nos callaremos. Lo de ayer no es más que una muestra que la Liga Española de Fútbol está secuestrada. Usted decida por quién, yo no se lo voy a decir. Lo sé, me lo imagino más que lo sé, pero usted decida por quién. Lo que definitivamente pasó ayer en Anoeta creemos que es la gota que desbordó el vaso. Cuando las decisiones que pueden ser discutidas siempre terminan cayendo hacia el mismo lugar, hay algo más, o una demasiada casualidad. Es lamentable, es realmente lamentable. Todo esto comenzó allá por el mes de enero, cuando el presidente de la Liga, el señor Javier Tebas, decía, y quiero ser exacto en las palabras, con el VAR hubo un antes y un después de la llamada de Florentino a Rubiales. Esto fue en enero. ¿Por qué? Porque ahí comenzaba ya a torcerse la marcha del VAR en cuanto a sus decisiones. Y se ha intensificado muchísimo más después del parate por la pandemia. Aquellos que tengan la responsabilidad deberán de meter mano en el asunto. Si ellos no pueden, deberán señalarlo. Y si no, son tan culpables como aquellos que han secuestrado a la Liga. Lo de ayer fue lamentable. Después podremos analizar las jugadas. Y seguramente seguiremos sin entendernos con alguno de los compañeros. Lo que no podemos poner en tela de juicio, que el arbitraje en España, como ha sido histórico, sigue trabajando hacia un mismo horizonte. Muy bien, señoras y señores, ya estamos para acompañarlos durante esta semana, día de hoy extra large en el programa de Jorge Ramos y su banda. También vamos a hablar de la crisis económica en el fútbol mexicano, cómo marcha el torneo de la MLS pensando en Orlando, la insistencia de la prensa internacional, principalmente la italiana y la inglesa, del interés de la Juve en Raúl Alonso Jiménez, los 34 años que se cumplen hoy del mejor gol de la historia, del mejor jugador de la historia, y bueno, la supuesta o el supuesto escándalo que habría en la Juve, esto realmente le vemos poco respaldo de los medios de prensa, y el escándalo sería entre Mauricio Sarri y Cristiano Ronaldo. El saludo para la banda. La bienvenida después de 3 días de asueto, de vagancia, podríamos decir, para ser exactos. Pero bueno, con la esperanza de que haya tenido un muy feliz día del padre. Y tengo entendido que volvió a ser papá por tercera vez. Y sin ¿cómo? Tener que trabajar. Y sin tener que trabajar. Exactamente. No tuvo que poner nada para ser papá. El señor Hernán Pereira, ¿cómo le va?
Gracias, Ramos. También le deseo que usted haya pasado un feliz día del padre, al igual que los compañeros, los que son padres. Hay unos que intentan, pero bueno,
Vamos a tener que enseñarle, Pereira. Vamos a tener que enseñarle.
Sí, pero no, no, no aprende más. No, el tipo no aprende.
Que lo de la cigüeña no es tan así.
No, exactamente.
Va a haber que explicarle, ¿no? Va a haber que explicarle.
Pero sí es verdad que se incorporó la familia Max. Max, el nuevo integrante de la familia. Puedo llamarlo Maximiliano Pereira. No Max, pero Maximiliano Pereira.
No. Max Pereira.
Max, exacto. Me identifico con él. Sabe que yo tengo dos niñas. Era importante cambiar de sexo.
Tener un macho en la casa.
La llegada de un macho es importante.
Exacto.
Exactamente. Exacto. Era muy importante. Y mucho más porque, bueno, uno que ama tanto este deporte, ama tanto el fútbol, me siento identificado. Me siento identificado cuando yo era chiquito. Me siento identificado porque muchas veces cuando estuve en la cancha, cuando intenté estar en la cancha, me llamaban de una manera muy similar a como yo llamo al nuevo integrante de la familia. Claro, no me llamaban Max, pero sí me llamaban perro, salí de acá, perro, no podés jugar al fútbol, perro. Bueno, y hemos incorporado un perro en la familia,
Así que yo bueno, le hubiese puesto gallina, le hubiese puesto millo, no sé, otra cosa.
Huevo. Sí, de repente la gallina pone huevo, sí. Exacto. Pero todo bien.
¿Dónde está el huevo?
Usted sabe que acá el que menos decisión tiene soy yo. Acá yo no decido nada. Yo pongo solamente la plata, nada más. Las mujeres deciden absolutamente todo. Y entre ellos el nombre del perro. Pero bueno, Max llegó durante esta semana a la casa.
Es un golden duro, ¿no? ¿Verdad?
Un golden duro, exactamente. Sí. Si quiere, después lo presento a nivel nacional, no tengo ningún inconveniente. Claro. Le encantan las cámaras.
Ya me olvidé del de Diego Cora, que ahora me lo va a recordar, ¿no?
Pero Kobe. Bueno.
Kobe, mire usted. Bueno.
Ya hay fechas, ustedes informaron la semana pasada, el viernes, o lo informaron previamente, que se habían suspendido las finales del fútbol de Costa Rica porque se incrementaron los casos de coronavirus. Hubo preocupación, el Ministerio de Salud dijo no va a haber fútbol, no se van a jugar las finales entre la Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa de Costa Rica. Bueno, ya hay nueva fecha de finales, este miércoles se va a jugar la ida en el Alejandro Morera Soto, la cancha de la Liga Deportiva Alajuelense, y en una semana, el 29, el lunes 29 de junio, el partido de revancha en el Ricardo Saprissa. Se busca que los partidos no se jueguen el fin de semana.
La verdad que a mí me llamó poderosamente la atención, no que se suspendiera, sino que se jugara casi inmediatamente. No entiendo en tres días cuál es la diferencia. A lo mejor lo cambiaron por esto último que usted dice, pero no necesariamente porque habían aumentado los casos de coronavirus. Lo que buscaron fue evitar que se jugara un fin de semana para que no hubiese tanta aglomeración de gente en los festejos. Quiero creer yo eso, ¿no? Porque en tres días, seguro.
Supuesto, esto no es un virus que se controla en tres días, lo estamos viendo absolutamente todo. A mí también me llamó la atención, pensé que esto era para largo. Pero bueno, la situación es que preferían evitar el fin de semana y por eso el partido que estaba programado para el domingo 28 pasa al lunes 29, me refiero al partido revancha.
En Inglaterra tuvieron suerte ayer, no se dio que fuesen a festejar los del Liverpool ganando el clásico de los clásicos, el derbi de Liverpool, y coronándose campeones, los cuales eso les dio un poco de tranquilidad.
Igual matemáticamente todavía no se podían coronar campeones, incluso ganando.
Es cierto, había que esperar el partido de hoy. Es verdad. Sí, el de hoy del Manchester City, ¿no? Había que esperar.
Exacto.
Bueno, y usted me imagino que estará en la gloria, ¿no? Su equipo está puntero, no importa las formas ni las maneras, simplemente está puntero. Y como todo lo que sirve es ganar, usted tiene que estar muy contento, ¿no?
Primero que todo, feliz Día del Padre para usted, para Hernán, para
Gracias, Diego. Gracias, muchas gracias.
Los felicito por las fantásticas familias que han formado. Ese es el éxito más grande de ustedes, más allá de que también son personas muy exitosas a nivel
gracias.
Profesional.
Se agradece.
Como siempre, Jorge Ramos, predisponiendo a la gente, opinando y de alguna manera haciéndole ver a la gente lo que uno va a opinar. El viernes terminó el programa de Jorge Ramos y su banda. Y le agradezco a Jorge Ferro, exárbitro del fútbol argentino, que me haya invitado a una charla donde aprendí muchísimo. La charla fue impartida por otro exárbitro del fútbol argentino, el señor Miguel Cime. Qué lástima que Jorge Ramos no haya participado, porque el viernes todo lo que yo dije, yo estaba en lo correcto. Claro, aquí no dejan hablar, no dejan expresar un punto de vista, mal informan, generan opinión equivocada. Lastimosamente los líderes de opinión muchas veces desconocen el reglamento, y por eso hay mucha gente que está confundida, pero la verdad creo que siempre hay margen para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. El fútbol, como sus reglas, son muy subjetivas, son jugadas de interpretación, por lo cual nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero por lo menos es importante conocer el reglamento. Así que gracias a Jorge Ferro por la invitación. Estados Unidos, muchas veces hablamos acá de la MLS, ¿no?, de si va a llegar a ser una de las mejores ligas del mundo. No lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que Estados Unidos tiene potencial para ser campeón del mundo. Tienen todo. Tienen dinero, infraestructura. Cuando empiecen a trabajar de mejor manera, van a ser una potencia. Este fin de semana debutó otro futbolista estadounidense, no con un equipo de medio pelo, con el Bayern Múnich, Chris Richards, 20 años, ya juega a nivel profesional. Este fin de semana debutó, Christian Pulisic marcó gol en la Liga Premier de Inglaterra. Aún así, con todos los asteriscos que le encontramos a la federación, a la liga, tienen futbolistas en las ligas más importantes de Europa y en los equipos de élite.
Lo bueno es que pueden empezar a recuperar el costo de pasaje cuando se fueron a probar, ¿eh? Bueno, le voy pidiendo.
Messi ya lo recuperó, García, por cierto.
Que me tenga listo lo que publicaba en el momento que se institucionalizaba el VAR, el vocero, el periódico vocero del Real Madrid en aquel momento, que tiene que ver directamente con lo que dijimos el viernes. Le damos la bienvenida al señor Diego Cora, que estuvo de vacaciones.
Así es.
Me imagino la habrá pasado muy bien en su prisión, perdón, en su casa, porque digo, con esta pandemia no se puede, y que viene renovado y con muchas ganas de hacer las cosas mucho mejor de las que las hacía, que ya eran extraordinarias, ¿no? ¿Cómo le va, Diego?
Muy bien, Jorge, la pasamos muy bien esta semana, pudimos disfrutar un poco de aire libre lunes, martes y miércoles, después ya obviamente comenzó la lluvia aquí en el sur de la Florida, pero la verdad que estuvo muy bueno los días de descanso, así que renovado para venir al programa, para con todas las pilas, para discutir, porque veo que los vi, estuvieron hablando de los arbitrajes, y hoy vamos a seguir hablando de los arbitrajes, y no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Así que con novedades en el Cora News. Te voy a contar algo que dijo Michel Platini. Increíble lo de Platini, ¿eh? Otro cara dura de eso.
¿Sigue hablando?
Bueno, más adelante.
Sigue hablando.
Exacto, sigue hablando.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Pero antes de hacer la primera pausa, para cerrar y dar por terminado el tema del viernes, ya el señor Del Valle dijo que le dijeron que todo, y se lo dijeron los árbitros, ¿eh? No cualquiera. Jorge Ferro y el señor... no está listo, qué lástima, lo quería cerrar acá, ¿no? Donde simplemente el vocero del Real Madrid, cuando todavía el Real Madrid no estaba...
¿Quién es el vocero del Real Madrid?
El periódico Marca. Usted sabe que el periódico Marca, de alguna manera, es el vocero del Real Madrid, ¿no? Entonces, periódico Marca, en el momento que se implantaba el VAR, decía cómo actúa ante una jugada que entre dentro de los parámetros explicados anteriormente y siempre después de que el árbitro haya tomado su decisión técnica o disciplinaria, el VAR debe decidir primero si se trata, y hasta aquí es donde llegamos, si se trata de un error claro o no. Nosotros decíamos los otros días que en el gol anulado al Valencia, que fue por una diferencia de medio centímetro, un centímetro o cinco centímetros, eso no puede ser considerado un error manifiesto. Error claro, dice Clara, Marca, ¿no, verdad? Error manifiesto. Creo que a partir de ahí, cuando todavía no habían discusiones, cuando todo era imparcial, cuando no había una camiseta que condicionaban a algunos, esto era lo que se decía. si no hay error claro, el árbitro, o el VAR, perdón, el VAR no podía intervenir. Aquí está el documento que lo decía el vocero del Real Madrid, el diario Marca. Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, bueno, ojalá que nos puedan escuchar, estamos teniendo algún inconveniente, pero ustedes entenderán, seguimos trabajando desde nuestros hogares, la compañía protegiéndonos por el tema del coronavirus. Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida los casos siguen en aumento, tenemos un rebote y esto hace que todavía tengamos que tomar más precauciones. A la vez, esto conlleva mayores inconvenientes para poder hacer nuestro trabajo. Alguno que alguna vez pueda pensar y que nos dijo, ¿cuándo van a volver a un estudio? No, esto no es de apurarse. Las vidas, la salud está primero, ¿no? Entonces, así que tenemos que agradecer muchísimo la protección que nos dan, el trabajo denodado que hace producción para que el programa pueda llegar a sus hogares. Hace un ratito, creo que nos había escuchado el audio, decíamos que nos había llegado una noticia donde Barcelona y la Juve habrían llegado a un acuerdo para un intercambio pelo a pelo Arthur por Pjanic. Todavía esto no está oficializado, pero la República en Italia dice que ya está el acuerdo. Y decíamos también, no podemos entender, Barcelona entrega a un jugador de 23 años con un futuro que supuestamente va a ser muy bueno, aunque a mí todavía no me ha convencido el futbolista brasileño, y a cambio recibe un gran jugador, admirador yo de él como Pjanic, pero que tiene 30 años. Entonces, que a mí eso desde lo económico no me cierra. Y usted, Pereira, más o menos estaba en la misma sintonía, ¿no?
Por supuesto, el Barcelona no cierra en absoluto. Porque casualmente en los últimos tiempos se ha encargado de hacer malas negociaciones. El otro día cuando se le preguntamos a Moisés Llorens, él lo relacionaba con las finanzas internas, con los manejos internos, con los libros que cierran de contabilidad y los libros que se abren para los nuevos años, pero igualmente no me cierran en absoluto. Para la Juve es bueno.
Le dan un valor ficticio. Le da un valor ficticio a Pjanic.
Perfecto, un valor ficticio. Está bien,
eso ¿y con eso qué?
Está bien, ¿y con eso qué?
Y con eso dicen, ingresaron 60 millones, que él de alguna manera es lo que tienen que mostrar en los libros. ¿Perdón?
A Arthur el valor de 60 millones.
No, por Arthur.
Ingresaron
por
a Barcelona,
Arthur,
claro,
por Arthur. Se fue Arthur, ingresan 60 millones porque vendimos, entre comillas, a Arthur.
Está bien. ¿Por cuánto? Bien. Por 60 millones. ¿Quién es el que vale 60 millones? ¿Con qué hace el pago la Juventus? Exacto, eso fue lo primero
el dinero,
que dije.
Está bien, o sea, pero el dinero no lo tiene. El dinero
no, no, la ecuación sería así. La ecuación sería así. El Barcelona dice intercambio por Pjanic y Arthur. Arthur lo tasamos en 60 millones de euros. A Pjanic lo vamos a tasar en 20. Entonces, dice el Barcelona,
ganamos 40.
Ingresamos 40 millones de euros.
Sí, lo que pasa es que Arthur tiene más noches que la luna en Barcelona. Ese es uno de los problemas importantes que ha tenido el jugador brasileño, Ha pasado mucho de fiesta y creo que hay algunos directivos que ya están cansados de eso.
Sí, me confundió más ahora. José del Valle. Porque tasaron en 20 millones, que es lo que le está dando la Juventus a Barcelona, le está dando a Pjanic, tasado en 20 millones, entonces hay 40 millones en negro para Barcelona.
Exacto.
Pero si usted está diciendo Ramos,
o sea, no es que
lo
ingresaron 40, ingresaron 20 en realidad para los libros de Barcelona, porque eso es lo que valdría Pjanic.
No, pero si lo vendieron
ingresaron la diferencia. Ingresarían la diferencia. No conozco las cifras reales, yo le daba un ejemplo, 60
dice el Barcelona, no hay plata en
vale 60. Pjanic, yo sé que no hay plata, pero en los libros el Barcelona dice vamos a ingresar 40 millones de euros, la diferencia entre un fichaje y el otro.
No.
No lo podés ingresar contablemente si no lo tenés, José.
Los 40 son pérdida del Barcelona, no ingreso a Barcelona. Barcelona da uno que vale 60 y recibe uno que vale 20. Pierde 40.
Sí, pero usted, Ramos, no decía... Sí, Ramos, usted no decía que hace para la contabilidad interna un manejo donde ingresan 60 millones... Supuestamente, por la venta de Arthur. Bueno, lo mismo dice José.
Yo creí que a Pjanic le daban 60. Lo valorizaban en 60 también. No sé.
Entonces entran 60, salen 60. En conclusión, la verdad, correcto, la verdad que habrá que hablar con un contador.
La verdad que yo no entiendo.
Un hombre que maneje finanzas, pero es una, sí, una mentira contable. Claro. Sin duda. La única manera en concreto que el Barcelona puede decir me salvé de pagar tanta plata, que el contrato restante de Arthur sea por, vamos a poner un caso, 10 millones de dólares
lo
que
hemos
de
perdido
contrato.
Para ir a
lo que firmó
Pjanic
sean 5 millones. Es lo que resta, bueno, por cierto, sí, bueno, sí, ahí hay
Jorge, ¿cuándo lo vamos a decir la polémica? ¿Cuándo podemos opinar nosotros?
Lo de Arturo es una cosa, cambiando de bando, para la Juve,
pero ese es un problema,
es importante rejuvenecer las líneas.
La Copa América.
Tiene a Matuidi en ese
puesto. Barcelona un desastre.
Tiene un equipo
en Brasil, era uno de los mejores.
La mayoría, no todos.
Entonces no es un problema del jugador, es un problema del técnico que no termina por exprimir
todas sus virtudes.
Es un problema del técnico que no encuentra un sistema que se adecue a las características
del Valverde y ahora
si no se le va a poner demasiado
ahora se tiene. Tal vez no sea por ahí, si yo no termino de convencer.
De
y le veo condiciones, pero no termino de convencerme. No termino de convencer. No sé. Bueno, señores, a ver la gente. Alcohol en gel para los oídos, vio, por aquello de las bacterias, los virus, porque se va a empezar a hablar de lo que ocurrió ayer con Estrada Fernández, el árbitro catalán del partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Y esta vez voy a hacerlo diferente. Voy a escuchar a los compañeros y más que rebatir, aunque difícilmente pueda mantenerme al margen para rebatir y debatir lo que digan, voy a dar mi opinión de cuatro jugadas puntuales. Porque en líneas generales, les voy a decir algo para que tengan una idea. Qué mal que jugó ayer el Real Madrid. Y qué poco lo que hizo James Rodríguez. Pereira, ¿quiere arrancar usted?
Bueno, hay muchísimo para hablar, ¿no? Voy a hacer unos títulos. Lo de James lo manda al matadero, dándole un puesto de titular y en un puesto de prácticamente extremo por derecha. O sea, nunca juega, y cuando juega tiene que ser titular. A los jugadores hay que llevarlos de a poco.
Estoy de acuerdo.
Más cuando no vienen jugando. Pero bueno, después entraremos en detalle en ese tema. En lo futbolístico estoy de acuerdo que el equipo no juega bien. Pero quiero ir a las jugadas puntuales. Primero decía algo en general y después entramos en las jugadas puntuales porque va a generar mucha polémica cada una de las, precisamente, tres jugadas. Es verdad que son cuatro, pero las tres. Podemos encontrar diferentes interpretaciones, y dice el reglamento, hay interpretación en las jugadas. Podemos encontrar argumentos para defender la decisión arbitral o el punto en contra de lo que decidió el árbitro, que pegó en el hombro o pegó en el brazo o fuera en el bíceps o en el tríceps o de Benzema, que el remate de Januzaj, que estaba su compañero Portu, que estaba adelantado, que interfirió, que no interfirió. No hay duda que estaba en posición adelantada, si atrasaba la línea, pero lo importante es si era activa, si era pasiva, si bla, bla. Podemos entrar en ese detalle. Vamos a entrar en detalle si a Vinicius Llorente le comete falta, no le comete falta, lo toca, no lo toca, es contacto, no es contacto, es infracción para el penal y el 1-0. Por cierto, la de Casemiro que habíamos hablado hace un par de fechas atrás, creo que contra Leibar fue mucho más clara, contra Quique García creo que fue, que le comete una infracción en el área y ni pitó penal. Pero muestra en detalle en cada jugada. Pero acá el resultado final de los árbitros es uno. La decisión ante cualquier incógnita que puede generar una jugada, cualquier interpretación de la jugada, pitamos a favor del Real Madrid. Porque al fin y al cabo el resumen es eso. Pitamos a favor del Real Madrid. Podemos entrar en polémica en cualquiera de las jugadas. Y vamos a discutir 3 horas seguidas y no vamos a llegar a una conclusión. La única conclusión, correcto, que ante la duda, el Real Madrid termina favorecido. Hoy, bueno, ayer contra la Real Sociedad, contra el Valencia, contra el Eibar, y en partidos anteriores. No es que se decidió a favor del otro y se lo perjudicó al Real Madrid porque tendría que haber sido. Ahora, en la historia vamos a encontrar siempre alguna jugada, como pasaba en aquella Champions, que también, lo mismo, ante cualquier duda, que sí, que no era, que lo de Benatia, que Vin, que bla, pero al fin y al cabo la decisión favorece al Real Madrid. Entonces todos los caminos conducen a lo mismo. Conducen exactamente a lo mismo. Para ser rápida, no es penal a Vinicius. No hay posición adelantada. Y en el otro, me costó encontrar la jugada que intenté ver 500 millones si era o no era brazo. Es muy difícil la línea, no hay una línea exactamente en el brazo donde marque si es hombro o si no es hombro. ¿Dónde termina la línea? ¿Dónde termina? Lo que sí, tomando en cuenta que el reglamento dice cualquiera jugada que toque en el brazo termina en gol. Y esta genera la duda, perfectamente lo podría haber anulado el gol de Benzema. Pero esto es Real Madrid, hay que sacarlo campeón porque no ganó la Copa del Rey, porque está muy difícil e incómodo en Champions y no puede pasar un año sin ganar nada. Por eso lo están llevando para que gane la Liga Española.
Del Valle.
Hay camisetas que pesan, indudablemente, pero... aquí hay que hablar de las jugadas puntuales. Yo entiendo que mucha gente se queje. Lo que no entiendo es que se quejen los del Barcelona, cuando si el Real Madrid es favorecido de manera paralela, tenemos que coincidir todos que el Barcelona también. Y eso pasa en todas las ligas del planeta. El peso de la camiseta, el peso de la historia, eso termina influyendo. Pero, por ejemplo, muchas veces decimos, volvieron a favorecer al Real Madrid, cuando en serio, muchachos, el jueves pasado el gol de Rodrigo estuvo bien anulado. Lo que pasa que allí ponemos en la balanza la historia que termina por condenar al Real Madrid. Entonces, ante la duda, siempre decimos, volvieron a favorecer al Real Madrid. Pero reglamentariamente, el gol de Rodrigo estuvo bien anulado. Por lo cual, no entiendo por qué se sigue diciendo favorecieron al Real Madrid en esa jugada puntual. Vamos al partido de ayer. Son jugadas bravísimas. Jugadas difíciles para cualquier árbitro. Jugadas de interpretación, de apreciación, donde podemos tener a dos árbitros igualmente preparados y puede ser que los dos árbitros lleguen a conclusiones distintas con la misma jugada, con el uso de la tecnología, por lo cual esto es muy subjetivo. Yo voy a hablar del reglamento, ¿no? De algunas cosas que aprendí el viernes, es más, hasta tomé notas. Decía Miguel Cime, ¿no? Estar en posición adelantada no necesariamente constituye que el futbolista esté en fuera de juego. Hay que analizar lo siguiente, decía él, y arrancaba. ¿Cuándo es infracción? ¿Existe voluntad del infractor en activarla? ¿Cómo? ¿Interfiriendo en el juego? ¿Interfiriendo en el juego de un adversario, sacando ventaja de dicha posición? Aquí lo que aplica es interfiriendo en el juego, ¿no? En el disparo de Januzaj, que Merino estaba en posición adelantada. ¿Pero por qué interfiere en el juego? Decía, ¿qué es interferir en el juego? Nos explicaba Miguel Cime. ¿Impidiendo que se juegue la pelota? O, debo decir, obstruir la visión del adversario. Cuando vemos el disparo de Januzaj, entre el balón y Courtois, está justamente Merino, que está justamente en la posición que puede obstaculizar a Courtois. Por lo cual, reglamentariamente, el gol estuvo muy bien anulado. El gol de Benzema. En febrero de este año, aquí en Jorge Ramos y su banda, explicamos que había cambiado un poquito la norma, ¿no? Que el International Board ahora es un poquito más específico. Que donde termina la axila, esa parte del hombro, donde está la axila, esto no va a ser considerado mano. Y la pelota, creo yo, que justamente toca entre el hombro y la parte donde todavía está la axila. Por lo cual, de acuerdo al nuevo reglamento, el árbitro estuvo correcto. Después podemos decir, no, a mí me parece que está un poco más abajo y no nos vamos a poner de acuerdo porque no hay una jugada totalmente clara, no hay una toma que nos diga sí o no. Todo lo vamos a interpretar de distinta manera. Y en el de Vinicius, hablaba con un jugador, ¿no? Y me decía, y es cierto, todos los que jugamos al fútbol lo sabemos, cuando usted va a patear, cuando usted va con la pelota a alta velocidad y va a patear y justamente en eso llega un pequeño contacto, es suficiente para desestabilizarlo. Aquí hubo contacto, sí. ¿Termina influyendo en la manera que Vinicius va a patear la pelota? Por supuesto que sí. Después podemos entrar en el debate. Es un penal chiquito. Seguramente en la mitad de la cancha el árbitro no pita nada. Si hubiese sido a favor de la Real Sociedad, quizá el árbitro no marca. Y volvemos a lo mismo. La historia condena al Real Madrid. Pero en las tres jugadas puntuales, desde lo reglamentario, el árbitro estuvo acertado. El árbitro estuvo acertado y después sí, como dice Hernán, coincidentemente las tres decisiones fueron a favor del Real Madrid y por eso la gente dice volvieron a favorecer al Real Madrid. Pero antes de generar una opinión es importante que la gente conozca el reglamento, ¿no?
La verdad que escuchar a José obviamente lo vende muy lindo, pero la historia condena, José. La historia condena, a pesar de la venta que usted acaba de hacer,
es lo que dije.
Linda, sí. Muy todo, pero a ver...
Si bien Piqué no tiene por qué quejarse, porque Barcelona no se puede quejar, porque ha sido beneficiado por designaciones arbitrales también, muchas veces, dijo una gran verdad. Va a ser muy difícil que Barcelona gane una liga porque la liga necesita que el Real Madrid sea campeón y el Real Madrid necesita ser campeón de la liga, algo que no logra hace un tiempo, y entonces obviamente que está necesitado de eso, y más complicado por la situación de Champions que se viene dando, que todavía no está definida, pero que está complicada. Si nos metemos en el partido, un partido parejo, un tiempo para cada uno, quizás o ratitos para uno, ratitos para el otro, podía haber terminado un empate y nadie se quejaba. Ahora, lo que cambia son las decisiones arbitrales. Estas decisiones arbitrales que recién cada uno enumeraba muy bien. Para mí, no hay penal sobre Vinicius. Vinicius termina pateando la pelota, no sufre una molestia, le pega mal al balón, ve la pierna adelantada del jugador que lo iba a cerrar y Vinicius se tira. Para mí Vinicius se tira, para mí no es penal. Como para mí sí hay posición adelantada en la jugada de la Real Sociedad, porque el jugador de la Real Sociedad lamentablemente hace un pequeño movimiento como para correrse, creo que después tenemos la jugada para ver, como para correrse y dejar pasar el balón. Ese pequeño movimiento es el que cambia lo que explicaba José antes de la apreciación de esa jugada. Me parece que era expulsión para Casemiro por un codazo que mete, que siguen sin expulsarlo. Y la de Benzema es muy cerrada y es tan cerrada que le voy a dar la derecha al árbitro. Si bien la gente de Barcelona dice no, cuando fue frente al Athletic de Bilbao para Messi fue mano y acá es hombro. Bueno, a mí me parece que es muy cerrada, que esta es un poquitito más arriba y que vamos a considerar entonces de que no fue mano y le vamos a dar la derecha al árbitro o al VAR, que tienen que decidir en tiempo mucho más rápido de lo que lo hacemos nosotros, que analizamos un montón de veces la jugada y sacamos conclusiones. Pero lo que a mí me choca siempre es como una liga que se dice respetable, grande, de la más importante del mundo, tenga amaños de partido comprobados, con gente que ha sido condenada y partidos arreglados por árbitros. O sea, siempre hay decisiones arbitrales que para uno o para otro terminan favoreciendo. O sea, que esta Superliga de la que hablamos mucho y que a la gente le gusta porque antes tenía a Cristiano y a Messi, ahora le queda solo a Messi, termina siendo una liga que en realidad es muy oscura y que terminan arreglando partidos. Porque esa es la realidad. Porque el amaño de partido está comprobado en situaciones de descenso que hubo. Y las situaciones arbitrales son lamentables.
A ver, Diego Cora comenzó por donde, terminó por donde yo iba a empezar. La historia de la Liga y la más reciente definitivamente señala a la Liga. La Liga ha estado salpicada por hechos de corrupción comprobados, recién los señalaba Diego Cora. Y solamente un iluso puede creer que solamente esos pactos de corrupción ocurren a nivel de los equipos que buscan, por ejemplo, no descender. Cuando hay corrupción a todos los niveles. Está todo corrompido. Y hace rato que lo dijimos. Pero agregándole a eso, voy a reiterar algo que dije en el comienzo. El señor Javier Tebas, en enero, después, que ya ni recuerdo qué fue, pero sí recuerdo que fue otra decisión del VAR favorable al Madrid cuando todo el mundo decía es increíble, salió el propio Javier Tebas aceptando que había sido una ayuda al Real Madrid y dijo, con el VAR hubo un antes y un después de la llamada de Florentino a Rubiales. ¿Lo recuerdan ustedes, muchachos?
Sí,
¿no,
sí, ¿recuerdan? Perfectamente. Claro, sí. Si no recuerdo la jugada puntual...
¿Se acuerdan?
No recuerdo la jugada puntual, pero fue un lloriqueo.
Yo tampoco.
Exactamente, por algún partido. Que después hubo diferentes interpretaciones, que tampoco se lo había perjudicado. Había diferentes interpretaciones de la jugada. A nuestro juicio no se lo había perjudicado. Bueno.
El que solo no un paréntesis ahí, Jorge. Valle, entiendo,
solo un
entiendo,
paréntesis no ahí. Sí. Es importante explicar un poquito el contexto, ¿no? La pelea política entre Rubiales y Tebas. Los árbitros en España los maneja la Federación Española de Fútbol, en este caso Rubiales.
Claro.
Entonces Tebas, claro, aprovecha cualquier cosa para tirarle a Rubiales, como Rubiales aprovecha cualquier cosa para pegarle,
o sea,
a Tebas.
En lamentablemente, su opinión, ¿fue un tema político o no algo que pasó? No fue algo que pasó en la cancha, favoreciendo al Real Madrid, fue un tema político.
A lo largo de esta temporada le podría citar jugadas donde el VAR no favoreció al Real Madrid, donde el VAR se equivocó, y le digo ya, en el Bernabéu. Real Madrid-Betis, partido 0-0. Un penal del tamaño del Bernabéu. Una mano
ya había venido
y el árbitro
la
no la vio.
Ya había
el
venido
clásico
la llamada
contra
Florentino.
El Barcelona. El clásico contra el Barcelona.
¿Ya había venido la llamada Florentino para eso?
Tendría que ver las fechas. Bueno,
Déjeme hablar. Enero del 19 la llamada de Florentino. Enero del 19. Después de un partido.
Enero del 19 fue la llamada.
Sí. Fue antes entonces. Bueno. Fue antes entonces.
Bueno. A ver. Codazo de Casemiro. Estamos de acuerdo aquellos que lo tocamos. Una vergüenza. Fue un codazo que fue directamente al rostro del jugador de la Real Sociedad. Yo siempre digo que para impulsarse hay que abrir los brazos. Pero una cosa es abrir los brazos para impulsarse y otra cosa el brazo darle este recorrido. Codazo a propósito en el rostro. Tarjeta roja. Le mostró amarilla. Solo para recordarles, les reitero, el gol mal anulado al Valencia en el partido anterior, y ya se los dije, porque no fue un error manifiesto, el VAR no tenía que haber intervenido, y el documento está lo que publicaba el diario Marca de España, donde decía, se va a utilizar el VAR únicamente en errores claros o graves, no aplicaba. Penal. En el Real Madrid y en el arbitraje español hay una creencia que cada vez que un delantero del Real Madrid ataca, no puede ser rozado por un defensor que intenta eso, defender. O nos olvidamos lo de Benatia frente a Lucas Vázquez en la Champions. ¿Se acuerdan? O sea, están pidiendo un imposible. Lo que pide la gente del Madrid y el VAR en España y el arbitraje en España es que los defensores que juegan contra el Madrid no defiendan, que miren y aplaudan, que no defiendan. Aquí, Llorente, el jugador de la Real Sociedad, estira la pierna para despejar la pelota y, lógicamente, bajó el pie. Y es clarísimo, y lo vamos a ver en el video, clarísimo que el futbolista del Real Madrid, Vinicius, es el que le pega en el gemelo de la pierna al futbolista de la Real Sociedad. Según la interpretación del árbitro, el futbolista de la Real Sociedad nunca debió de intentar despejar la pelota. Una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. Lo grave es que ni siquiera la fue a revisar. No la fue a revisar. No la fue a mirar. Cuando no dan por validado el gol de la Real Sociedad. Otra vergüenza. Absoluta y total. El único que sabe de verdad si estaba obstruida su visión o no, es Courtois. Es el único. El resto toca la guitarra como algún amigo acá, porque el árbitro en la posición que estaba es un mentiroso si dice que anuló el gol por obstrucción de visión, porque él no lo sabía. El árbitro anula el gol porque era un claro fuera de lugar, un clarísimo fuera de lugar. El tema es que el jugador, la pelota le pasa casi a un metro al jugador. Usted ve en el video cómo Casemiro está enfocado en la pelota. Y le pregunto, a ver si ya lo tenemos, la foto de cuando Courtois ya se tira para tratar de sacar la pelota. Por cierto, una gran estirada, la llega a tocar. El remate fue fantástico. La pelota va llegando recién al borde del área grande y él ya está tirándose. Clarísimo que él tenía todo el sentido de dónde estaba la pelota. Lo único que había que justificar, porque cuando el VAR ve eso, dice, espera, no podemos cobrar una posición adelantada cuando es absoluta y totalmente pasiva, no saca ventaja de la misma, pero sí tenemos la posibilidad de decir que hubo obstrucción. Obstrucción hay cuando el rival se te para aquí adelante. Ahí hay obstrucción, pero si hay 4 metros, por lo menos 4 metros, entre Courtois y el jugador rival. Muy bien, haber solucionado el problema momentáneo que habíamos tenido. Me decía Diego Cora que yo... repítalo, Diego.
Claro, que usted dice siempre que la cámara lenta no es un buen análisis para ver una jugada y me trae una foto para analizar la jugada. No, no. O sea, pero mucho más si estático que una cámara lenta, una foto. Para mí, en su foto que usted trae, Courtois ve la pelota cuando ya se está acercando al jugador de la Real Sociedad y por eso es la reacción que hay lenta. Mire, si vemos el video,
me encanta lo que usted dice. Me encanta.
Vamos a ver que el
bueno, yo estaba hablando, yo lo dejé hablar un poquitito. Después lo dejo para que usted se explaye, pero permítame terminar. Me encanta lo que usted dice. Me encanta lo que usted... Para mí, se tira cuando ve la pelota. Bueno, eso no es verdad, porque está muy claro ahí que la pelota ya estaba casi al borde del área grande y él ya estaba en vuelo. Para mí, dijo usted. Correcto.
Mire el video.
Eso es. No hay absolutamente nadie que pueda decir le obstruía la vista, excepto Courtois. Que claro, digo, que lo diría que sí, lógicamente, ¿no? Para poder justificar la acción.
¿Le puedo agregar algo?
Lo demás, absolutamente nadie va a poder decir que a Courtois, ni siquiera el VAR, que a Courtois le obstruían la visión. No existe, en 4 o 5 metros de diferencia, no existe. Absoluto hurto a lo que le hicieron a la Real Sociedad en ese gol. Y ya voy a terminar. El gol de Benzema. El primero de junio quedó establecido, aunque se había decidido mucho antes, creo que a principio de año, quedó establecido que si la pelota golpeaba en la axila y no más abajo de la línea de la axila, era válido. El gol de Benzema fue válido. Sí fue válido. No tengo la más mínima duda de que fue un gol válido. A ver, aquellos que dicen que en la Supercopa, en la misma jugada y el mismo árbitro, a Messi le había marcado mano... Es verdad. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Tenemos que convivir con estos inconvenientes y usted como televidente le agradecemos muchísimo porque entienda. Yo sé que se frustra uno, ustedes de allá, nosotros de acá, pero esto escapa a las posibilidades de ustedes y de nosotros. Así que bueno, a ver...
Jorge, ¿puedo repetir algo antes que nos fuéramos a la pausa que tenía?
Repita eso y yo tengo otra noticia. Repita eso y yo también tengo una noticia. Adelante.
Bueno, me escribe el señor Merpolanco, me dice que todavía no puede venir, que viene en un ratito, que confirme que el señor Javier el Vasco Aguirre no va a seguir en el Leganés, aunque mantenga la categoría. No está de acuerdo con la directiva del equipo... Así que el Vasco va a agarrar la maleta y se va cuando termine.
Y le vendieron los jugadores, le vendieron dos jugadores. Que claro. El último, Braithwaite. Luchando. ¿No hay un poco de respeto para técnicos como el Vasco Aguirre cuando vemos las cosas que vimos ayer? Para esos técnicos que tienen que trabajar con estos equipos que lo hacen con las uñas, donde no tienen jugadores, que se las tienen que ingeniar, como lo hacía Imanol con la Real Sociedad, y ayer estas determinaciones le dijeron al técnico de la Real Sociedad: no nos importa tu trabajo, no nos interesa, ese no es nuestro problema, nosotros necesitamos que el Real Madrid esté allá arriba y acomode lugar, y sin importar los problemas y a qué nos tengamos que llevar por delante, lo vamos a hacer. No hay otra.
Usted va a Leganés, sí, y viene y me proteste. Le digo, ¿sabe lo que pasa, señor? Usted, dirigente del Leganés, es que el Real Madrid es el equipo que le da de comer al resto de la liga. ¿Se da cuenta, señor?
Correcto.
Usted, porque gracias al Real Madrid nos pagan lo que nos pagan en esta liga española. También es verdad. Correcto. Que gracias al Barcelona y a Messi. Y con esa liga,
al Barcelona,
usted come también. Usted también come también, presidente Leganés, ¿se da cuenta?
Usted comenta una vergüenza. Bien, no, sí, es cierto, es cierto. Tenemos que estar el Real Madrid contento. Callo, no va a ganar Copa del Rey. No va a ganar Copa del Rey.
Gana el Real
no va a ganar
Madrid,
Champions. Nomás, sí. Tenemos que mantener la liga arriba. No nos sirve.
Bueno,
que,
yo,
que
me, la, pero que, yo me voy a ir a la segunda división. Yo me voy a ir a la segunda división y el año que viene me van a pagar 20 millones de euros menos de los que me pagaron
usted,
este año.
Pero espere,
usted no se da cuenta que me están mandando a la segunda división.
Usted como presidente de un equipo de una muy pobre campaña este año, ¿para qué vendió a jugadores
no tengo plata.
Como a su delantero al Barcelona, Bray White?
Pero aunque me quedara Bray con White. Ellos después si iba a jugar con el Real Madrid
plantel,
o el Barcelona me iban a cocinar igual.
Esa venta
igual.
De sus jugadores no fue culpa nuestra
pero
de
igual
la liga,
me cocinaba.
Culpa de usted como
igual,
presidente
igual
de su
me
equipo.
Igual me cocinaban, jugaba contra el Real Madrid con Bray White o contra el Barcelona igual, el VAR o el árbitro
usted,
me cocinaba.
Yo le digo una cosa,
entonces,
señor.
Por lo menos agarré la plata, agarré 20 millones. Estoy muerto de hambre, me estoy
sí,
muerto
de Ramos, millones. Le cocinan 6 puntos nada más. No, sí, no le cocinan la liga entera, tampoco. Le cocinan
señor,
6 puntos, tranquilo.
Señor, usted tiene que recordar que esta liga son 38 fechas. Hay 4 partidos. 4 partidos.
Y son 12. Para un equipo,
lo va a perder siempre.
Pero mire la cantidad
lo va a perder siempre. Escuche,
que tengo
escuche,
yo ahora.
Escúcheme. Yo soy un hombre de negocio. No, yo mantengo esta liga arriba.
No, yo vendo,
hay 4
yo
partidos
vendo,
que lo va a perder
tengo
siempre.
Que comer.
Pero hay 34. Hay 34. Usted tiene que ganar. Olvídese los 2 partidos con el Barcelona y los 2 con el Real Madrid. Gane el resto de los partidos. Pero ustedes pierden con cualquier muerto. ¿Se dan cuenta? Eso no es culpa del Real Madrid o del Barcelona. Eso pierden cualquier muerto. Ese es el problema de ustedes.
Bueno, cambiamos, punto.
¿Entendió? ¿Entendió?
Los
porque si no le mando arbitraje,
sí,
le mando arbitraje y lo empujamos, y lo mandamos a la segunda vez, a la tercera.
Yo lo sé, ya me lo han hecho, Y es tan fácil hacerlo.
Eso. Sí, sí, lo hemos hecho.
Los derechos
de
televisión de la Bundesliga, escuchen esto recién, de la Bundesliga para las 4 próximas temporadas, del 21 al 25, sufrirán un ligero descenso desde los 1.160 millones de euros, por temporada a 1.100 millones de euros por temporada. O sea, a la baja, los derechos de televisión de la Bundesliga, 60 millones de euros menos por temporada. Una muestra de lo que se viene. Bueno, a ver, yo podría decir mucho más. Por ejemplo, lo de Casemiro es increíble. Lo tenían que haber expulsado frente al Valencia para que no jugara el partido difícil que tenían en Anoeta frente a la Real Sociedad. No expulsado, perdón, le tenían que haber mostrado la quinta amarilla y no hubiese jugado ayer. Pero ayer el Real Madrid lo precisaba. Le pegó a todo lo que se movía como acostumbra hacerlo siempre. No le mostraron la quinta amarilla para que jugara ayer. Ahora ayer se la mostraron, ¿saben por qué? Porque el próximo partido es con el Mallorca y de local en el Alfredo Di Stéfano. Yo voy a decir solo esto y con esto cierro. Señores, ustedes, los que tienen puestos los colores del Real Madrid, podrán seguir siendo ciegos, podrán seguir defendiendo lo indefendible, que todos aquellos que lo ven desde la objetividad, donde me incluyo, aunque a usted le parezca que no, entienden que las ayudas al Real Madrid... No se ría, los otros días me irrespetó, los otros días se mofó de que mi nieto estaba triste en mi casa porque el Barcelona había perdido. Los otros días había empatado. Los otros días, y ahora se ríe de mí. Está bien,
no
hay problema. No hay problema, no hay problema. Les voy a decir, ustedes pueden dejar que les insulten la inteligencia, pueden que los traten de estúpidos, de tarados, de idiota. Yo no voy a permitir eso. Yo por lo menos voy a dejar saber que no me creo lo que me quieren vender. Yo siempre digo, hay que preguntar por qué. ¿Por qué y por qué? Y después volver a preguntar por qué. Esto es lo más bandido que se pueda ver, lo que estamos viendo en la Liga y con el Real Madrid. Y una más. Siempre dije, al Real Madrid y al Barcelona los ayudan. Pero quiero ser contundente en esto también, muchísimo más al Real Madrid que al Barcelona. Punto. Creo que Del Valle quería debatir algo conmigo.
No, no, no hace falta. Veo que está muy susceptible hoy. No, no hace falta.
No, yo no, yo no.
Yo sí
no
quiero decir última parte.
¿Cómo que no? Yo quiero decir todo lo que piensa. Yo quiero decir. Ustedes son estúpidos. Le dijo estúpido a la gente que piensa.
Yo quiero debatir última parte. No sé si.
No, no, yo no voy a hacer. No, yo no voy. No me van a agarrar de estúpido, tarado y
yo también. Todos los demás son estúpidos. Distinto que usted. Lo mismo.
Ah, eso lo dice usted, no lo digo yo.
No, no. Usted lo deslizó nada más. Lo deslizó. Muy sutilmente lo deslizó.
Yo no lo deslizó muy sutilmente en su comentario. No me van a agarrar a mí de estúpido, de tarado, de idiota, queriendo que yo me crea lo que nos están dando. Eso conmigo jamás.
Pero estamos en otro tema. Hablemos de que usted, usted no la compra, pero la gente sí. La gente sí le gusta. A la gente le gusta y no. Mira, mira hacia otro lado. Mira, mira hacia donde le conviene. Mira hacia donde le conviene. Es como cuando ve una película, alguna serie, o cuando juegan al PlayStation y son, no sé, de repente campeones del mundo y disfrutan, o juegan no sé a qué. Bueno, es así, para la gente, más allá de que algunos, muy pocos de los que le van al Real Madrid pueden decir, sí, la verdad que ganamos una liga, pero siempre cuando hay una duda nos favorecen, cuando
tiene
hay una duda pistan a favor nuestro.
Tiene que haber, gente del Real Madrid que piense
sí,
así.
Sí, pero muy poco.
Acá no hay, minoría, en esta mesa no hay, pero tiene que haber. Claro, es la minoría.
El resto,
porque el cliente
festejar,
y el hincha son así. Sí, claro.
Lo va a festejar.
Y nunca analizamos.
Va a
nunca analizamos.
Las estrellas, va a festejar.
Claro, y correcto.
Y
dentro de un año ganamos la liga, somos los campeones de la liga, dentro de un año somos los campeones de la liga, no importa cómo, no, eso analizar, eso ganamos 13 Champions, no las vamos a analizar, la ganamos, la tenemos acá, esto dice el papelito acá. Igual.
Por eso que bueno,
cambiamos de tema,
que acá sí lo vamos a cambiar, pero cuando ya lo demos, cuando ya terminemos los últimos conceptos.
No,
Real Madrid. No, porque siempre hay cosas para agregar. Cosas para agregar, y voy a agregar algo que de repente va a molestar al conductor de la mesa. Pero yo voy a decirlo con mucha claridad. Este equipo Real Madrid no juega bien. Este equipo Real Madrid gana cada partido con muchas dudas, las futbolísticas y las arbitrales. Y después se criticaba aquel Real Madrid de Mourinho que hizo récord de puntos, récord de goles, que ganaba los partidos por goleada, le pasaba por encima a los rivales 5-0, 6-0, 8-0, 4-0, le pasaba por encima a los rivales. La mejor liga del Real Madrid en décadas, la verdad. Los últimos 20 años haber sido la mejor liga ganada por el Real Madrid de la mano de José Mourinho. Digo, contra casualmente el mejor Barcelona de la historia. Este Barcelona es muy gris. El mejor
también
Barcelona
hubo un montón de ayudas allí también. También hubo un montón de ayudas allí.
Ni se compara con esto. Porque cuando usted gana de esta manera, 2-1 con los en la garganta, ¿no? Usted dice, sí, cómo sufrí con un penal que fue o no fue, que sí, que no, con todas las jugadas. El otro, cuando uno gana 4-0, 5-0, cuando le pasa por encima en puntos, cuando suma más de 100 puntos, ¿qué se va a cuestionar? ¿Qué se puede cuestionar? Pero bueno,
qué barro. Que venga a reflotar la etapa de Mourinho.
¿No, para qué?
No lo puedo creer. Venía tan bien usted hoy que venga a reflotar la etapa de Mourinho.
Es una de las últimas ligas ganadas. Las últimas ganó la de Zidane.
La mejor liga ganó, jugando de contra. La mejor
ganó
liga
esa Mourinho. Pero usted que habla, usted que.
Jugando al pelotazo. Jugando al pelotazo.
Acá en este programa.
Jugando al pelotazo.
Cuando vio enfrentar como local a los Osasuna. Cuando vio enfrentar a los Carlos Osasuna, que los Osasuna no sale de su campo. ¿Cómo lo voy a contragolpear cuando no sale de su campo? El 90 u 80% de los equipos que visitan un Santiago Bernabéu no salen a buscar el partido.
Porque tenía
salen
la mejor versión de Cristiano Ronaldo.
Por eso. Pero entonces, eso de que repetimos,
que
la contra.
Pónganse
a ver los partidos.
Tenía el mejor Isco. No,
y ahora
no
qué tiene, ahora tiene a Benzema, y tiene a Isco, y tiene a Hazard,
tenía un equipazo
fantástico. A ver, yo defiendo a Zidane, pero esto de
si
ayer,
el equipo no juega,
a ver, el regreso después del parate del Real Madrid llama la atención la pobre postura futbolística que expone.
Sí,
el regreso. Claro. Pero yo creo que sigue teniendo muy buenos jugadores para que en cualquier momento vuelva a aparecer el equipo. Coincido con lo que decía usted, Pereira, en el arranque. Estuvo mal lo que se hizo con James. Lo tuvo parado por 5 meses, después lo tira a la cancha, lo pone desacomodado, recostado por la derecha, desacomoda a Valverde, que lo pone como segunda punta. Yo no sé en qué momento a Valverde lo pone de arquero. No sé qué es lo que quiere hacer. No, ya no entendemos más, ya no entendemos más. Pero principalmente al pobre James Rodríguez lo mató. Lo mató como lo acomodó en la cancha. Sí. Yo sé que la prioridad es la necesidad que él entiende del equipo. Pero para eso pone a otro jugador y espera el momento para darle a James Rodríguez el lugar que él mejor puede mostrar.
Y no fíjese que Asensio, estoy totalmente Asensio, de acuerdo. Si yo entro con un partido faltando 20 minutos y el partido está definido, o está 2-0 y faltan 20 minutos... Soy ofensivo, soy un Asensio, soy un James, tengo un alto porcentaje de que me vaya bien. ¿Por qué? Porque mi equipo está ganando 2-0, porque el rival tiene salida a descontar, porque voy a tener espacios, porque el rival está ya con un desgaste físico de 70 minutos. Entonces yo llego fresquito. Soy Asensio, marco el tercero, golazo, la figura, que bien, Asensio, claro. Le aportó fútbol, aportó asistencia. Bueno. Cuando se coloca un futbolista como titular, está en las mismas condiciones físicas que el rival, empieza de cero. Pero ese futbolista, como es James, no jugó los dos partidos previos. Previo a eso tuvo toda la situación del coronavirus, por lo cual tuvo sin jugar como el resto de compañeros y de rivales, por supuesto. Y lleva los meses anteriores, cuando empezó la liga, jugando poco y nada. O sea, ¿qué fútbol tiene James? No he sido un defensor del comportamiento de James profesional, pero como técnico, a un jugador... Que no viene jugando, lo pongo faltando 20 minutos, como lleva Asensio, lo va llevando de la mano, lo pongo faltando 15 minutos, y lo pongo el partido siguiente nuevo faltando media hora, y otro partido le agrego 40 minutos, y así, hasta que después en un partido sí arranca como titular. Pero eso es quemar al futbolista, algo que él no hace con Asensio, sí lo está haciendo con James Rodríguez, la diferencia de Zidane.
Mire usted. A ver, esa diferencia marca un poco...
Pensé que me había ido.
No.
Hay alguien que se retiró del partido, ¿eh?
Me parece que el señor José Elbaix se retiró del partido. Yo estaba esperando que él se metiera, pero no. Digo, a ver...
No, adelante, Diego.
Si bien puedo entender lo que dice Pereira de que lo termina quemando a James, y es cierto, porque hacía 8 meses que James no jugaba de titular. Meterlo a jugar de golpe de titular, obviamente que te condiciona muchísimo... También hay que decir, Hernán, que era una oportunidad para James. Y que James la desaprovechó. Sí. Si bien te ponen por la derecha y te ponen de titular y todo, era tu oportunidad. Y de vuelta la
también,
desaprovechó.
Pero Diego...
Entonces, Diego, si el técnico te quiere quemar...
Dame la oportunidad de mostrarme, Jorge, en el lugar que yo más rindo.
Pero si el técnico te quiere quemar y vos sabés que te quiere quemar porque no te quiere en el equipo, no te dejes quemar.
Sí, lo de ayer fue obvio.
Mostrar
también,
rebeldía.
Sí.
Mostrar otra cosa dentro
del
campo
de juego. Pero por más que muestre rebeldía...
Vendete vos. Y no mostró nada, Diego, James. Sigue siendo jugador.
Hay algo que no responden, que son las piernas. O sea, no es cuestión solo de rebeldía. Usted no sé cuánto hace que no juega al fútbol por esta cuestión de la pandemia. Seguramente hará 2 meses, 3 meses que no juega al fútbol. Exacto. Cuando vuelva a jugar, no va a tener el ritmo que en el 10º partido si juega todos los domingos.
Pero James no estuvo entrenando, Hernán, ahora. James
pero entrena, pero a la par de, primero, entrena a la par de los compañeros que también entrenan y los rivales que también entrenan. La diferencia es que los rivales entrenan y juegan.
Al final, cuando no lo pone, porque no lo pone. Discutimos acá que no lo pone. No, cuando lo pone, porque lo pone. Porque lo pone mal, o sea,
primero,
entiendo que lo quema, pero James tiene que mostrar otra cosa, tiene que poner un poquito más en la cancha. Tiene que poner un poquito más.
Pon lo que puede, pero a veces no alcanza, ¿eh? No alcanza, por más que uno tenga
antigüedad,
si no tiene preparación. También yo quiero poner mucho, y pongo y no me alcanza mi talento, no me alcanza, no me da.
James está en otra cosa, la fotito de Instagram está tomando sol, con los lentes, James está en otra cosa.
Hernán, no entendí la comparación con Asensio. Asensio lo lleva de a poco porque estuvo lesionado, una lesión muy difícil, una lesión muy complicada, prácticamente 10 meses fuera de los terrenos de juego.
Claro.
Por supuesto que lo tiene que llevar de a poco. Lo de James, entiendo que no es su posición ideal,
pero está recuperado de la lesión.
En condiciones normales está, yo criticaría a Zidane, pero recuerde que el Madrid está jugando cada 3 días, por lo cual Zidane lo que busca es refrescar a futbolistas en esa posición, que en teoría esa es la posición de Gareth Bale. El problema es que Gareth Bale no ha andado, por eso contra el Eibar en esa posición jugó Rodrigo. En el partido pasado contra el Valencia fue Federico Valverde el que jugó recostado por derecha. Ayer puso a James, o sea, Zidane sabe que no es la mejor posición para James, pero sabe que lo tiene fresco, sabe que necesitaba darle minutos, y yo lo veo como una gran oportunidad. A ver, el Real Madrid ayer se estaba jugando el liderato en Anoeta contra un equipo que estaba en posiciones de Champions. uno de los partidos complicados que uno marca cada vez que uno conoce el calendario de la liga. Y en ese contexto le dio la posibilidad a James de que mostrara su mejor fútbol. Pero, y después sobre a lo largo de que el partido iba transcurriendo, le cambió la posición, porque James empezó a jugar más por el centro y sí, fue Federico Valverde el que se recostó por derecha. Al final de cuentas, el Madrid en el primer tiempo jugó con uno menos. Yo entiendo que no es su posición ideal, pero hay que mostrar algo, especialmente cuando usted es ídolo de su país, cuando usted en muchas entrevistas deja ver que el problema es Zidane y no es usted. Bueno, la pelota está en su cancha, demuestre, pida, la tiras, tírese al césped, recupere la pelota, dé una patada, algo. En el segundo tiempo sí por lo menos le ofreció un poquito de pausa al Real Madrid. Fue lo único bueno que hizo James en la parte complementaria.
Bueno, a ver, si me permiten, quiero cambiar el tema y voy a un poco a editorializar el tema. Hoy se cumplen 34 años en lo que, en mi opinión, fue el mejor gol de la historia del fútbol mundial. Hoy se cumplen 34 años de la magia de Maradona en el gol frente a los ingleses. Eso es lo que hoy hay que recordar. Pero lamentablemente, hoy, muchos mala leches, mala gente, que en lugar de, a través de las redes sociales, dejar ver el gol, se han dedicado a mostrar un video de Diego Maradona en uno de sus peores momentos. Están mostrando a un ser humano con sus miserias. Las están viralizando en lugar de recordar lo mejor que ese ser humano hizo para el mundo. Es lamentable. Así está la humanidad hoy. Todos aquellos que han agarrado un video de hace un tiempo, porque no es actual, no sé yo si Maradona está peor o mejor que en aquel momento, pero este video no es actual porque es con una ex esposa de Diego. Eso me lleva a pensar que no es actual. Pero lo importante y lo medular es lo mala leche de la gente. Con un hombre que llenó las canchas de talento, de fútbol, que le dio gloria de fútbol a su país, aunque también hay que decirlo, muchas veces avergonzó a su país. Pero hoy el día es el aniversario 34 del mejor gol que ha existido en un mundial. Opinión mía. De repente usted opina diferente. A mí me repugna. A mí realmente, aparte de repugnarme, me preocupa que haya tanta gente, pero tan mala leche, y me reservo otro adjetivo calificativo para referirse a un momento de gloria de un ser humano. Sin importar cuál fue, quién fue, la verdad es que este justamente hace 34 años admiraba al mundo, dejaba a todos de boca abierta cómo era posible hacer lo que él hizo. Sin embargo, algunos de ustedes, los menos, tratan de sacar las miserias por las que, es cierto también, Diego se ha tenido que arrastrar. Simplemente, ¿podemos hacer una pausa? Sí.
Está bien. No, yo quiero opinar sobre el tema. Muy bien, bueno, como usted quiere, vamos a la pausa.
No, está bien. Estamos bien, no, súper bien.
Coincido, pausa, qué bueno, me alegro. Coincido que fue el mejor gol de la historia, de las Copas del Mundo, el conseguido en aquella tarde contra Inglaterra, arrancando la mitad de la cancha. No hemos visto ni goles que se parezcan a dicho gol en un Mundial. Ahora, yo no mezclo los tantos, lo del video que se ha viralizado con el aniversario del 34 año de aquel gol en 86, México 86. Y digo, a mí el video me lo han mandado 2-3 personas, que ninguno es mala leche, los conozco, no son mala leche para nada. Me lo han mandado hasta por la curiosidad de decir qué video ha salido. No relaciono la fecha del aniversario del gol con el video. Más allá que el video debe ser viejo, como bien dice usted, Ramos, porque estaba con su ex esposa o con su expareja. Pero salió seguramente en los últimos días, me imagino, en la última semana, salió el video, empezó a recorrer esta las redes sociales, por más que sea un video viejo. Entonces, bueno, por alguna razón salió, no creo que en relación con lo que pasó en el 86, en absoluto. Pero otro mundo es mala leche, algunos son mala leche, siempre va a ser mala leche.
Salió hoy, el día de los 34 años.
Pero salió ayer. No, casualidad que salió, ¿no?
Yo lo vi ayer. Ayer me lo mandaron. A mí ayer me lo mandó.
Sí. ¿Así? Yo lo vi hoy por todos lados.
Yo no voy a nombrar, se lo puedo decir.
Y lo siguen mandando.
Por ejemplo, lo mandó Mr. Smith, me lo mandó. Pero mandó sin comentario. Ahí lo vi. Pero no, Mr. Smith no es un tipo mala leche, ni tampoco relacionado a favor de Argentina, en contra de Argentina, bla. Para nada. Pues no, yo no lo sé, una cosa con otro.
Yo digo que fue muy inoportuno en este momento hacerlo. Muy inoportuno.
De todo hay en la viña del Señor, decía mi abuelita Hernán. Entonces hay de todo, ¿no? De todo.
Hay de todo, por supuesto.
Sí. El mejor gol en la historia de los mundiales, sin lugar a dudas. No hay ni siquiera posibilidad para debatirlo. El segundo gol en la historia de los mundiales también de Maradona contra Bélgica. O sea, tampoco hay mucho margen para debatirlo. Ahora, a mí sí me sorprende que el fiscal de los arbitrajes tampoco recuerde que son 34 años de la mano. O sea, no sabemos
la mano de Dios.
No sabemos si Maradona hubiese levantado la Copa del Mundo en el Azteca si no metía el gol con la mano. Digo, el fiscal de los arbitrajes pensé que lo iba a mencionar, pero no lo hizo.
Le digo al acomodado de los arbitrajes, le digo que sí me acuerdo del gol con la mano. Y aquella vida en el fútbol era diferente a esta. Aquella vida en el fútbol era para los vivos. Esto ya no puede ser para los vivos, porque
tienes
hay
razón,
mil
Grondona,
cámaras que
todo
te delatan.
Pasa,
así
todo
que
pasa.
El fiscal de los arbitrajes, el que se acomoda con los arbitrajes, el que ve siempre bien los arbitrajes, si es para su equipo, el que no tiene objetividad absoluta cuando se habla de los arbitrajes de su equipo, el que está acomodado con cualquier cosa que tenga que saber con su equipo, no interpretó mi opinión. Lo lamento, pero de a poco irá aprendiendo.
Sabes que más allá del gol de la mano de Dios, que obviamente ha recorrido también, ¿no?, junto con el mejor gol en la historia de los mundiales, mucha polémica y bueno, acá debatimos muchas veces quién lo vio, quién no lo vio, si los relatores lo vieron, si no lo vieron.
No.
Yo lo relaté y no lo vi.
Después lo vi, pero...
Claro, la mayoría lo vio. Hoy escuchaba a Mauro Viale que relataba para Televisión Argentina en ese momento y él decía que bueno, que él lo había visto y que se miraba a ver si lo iban a convalidar o no. Pero más allá de todo eso y de los 34 años que han pasado, todavía cuando veo
ese gol... ¿Dijo que lo vio?
Sí, dijo que lo vio, que vio que era mano.
Ahora todos
con Macalla, ¿no?
Bueno, digo, algunos.
Que lo habían visto y que bueno. Pero que obviamente entendían más con el gesto de Maradona mirando hacia los costados a ver... que cobraba el línea o el árbitro. Pero más allá de toda esa polémica del gol de la mano de Dios y del gol de Diego, del mejor gol en la historia de mundiales, a mí obviamente que me tocó muchísimo por la edad que tenía en ese momento y eso influye muchas veces en el aficionado, la edad que tenés cuando pasa un suceso como eso, yo sigo viendo el gol y me sigo emocionando de una manera increíble. Y
por Dios,
a mí me encantó, por ejemplo, el relato de Víctor Hugo Morales del barrilete cósmico. ¿No? Fantástico. A pesar que él dice que es horrible su relato, para mí uno de los mejores que he escuchado en la vida también. Y tiene que ver con ese gol. Pero la jugada es espectacular. La jugada es maestra. O sea, no hemos visto una jugada así nunca más en un mundial. Entonces, pasan 34 años, pero va a seguir vigente siempre porque no hemos visto ese nivel que mostró Maradona en ese mundial y en ese gol precisamente, ¿no?
Jorge, ¿puedo agregar algo sobre lo que decía Diego? El otro día escuchaba a Hernán Crespo, ex delantero de la selección argentina, hoy director técnico, y él hablaba del momento donde se convenció que él quería ser futbolista y justamente citaba ese gol de Diego Armando Maradona en 1986 y él contaba lo siguiente: mi padre no es fanático del fútbol o no era un gran fanático del fútbol, pero obviamente como todos los argentinos siempre estaba pendiente de la Copa del Mundo. Dice Crespo que al ver lo que Maradona provocó en su padre, ese fue el día que él dijo: yo quiero ser futbolista y espero algún día provocar algo similar a lo que Maradona generó con mi padre. Fantástico.
Muy bien.
Y algo provocó. Algo provocó Crespo. No llegó a ese nivel, por supuesto, El hecho de haber marcado dos goles en la final de la Copa Libertadores contra América de Cali, el título a River, en los hinchas de River nos provocó algo también similar.
Y marcó dos goles en una final de Champions, Hernán. Lastimosamente el Milan no tuvo manejo de partido. Esa era la Champions de Crespo. Iba a ser el mejor futbolista del partido, el milagro de Estambul.
De acuerdo, yo digo, exactamente. Sí, señor. Digo, porque Pereira decía que no son mala leche, porque usted lo recibió por vía interna. Y eso no está mal. Pero cuando usted
publica.
Exacto. Cuando usted lo publica en redes sociales públicas de programas como este, por ejemplo.
Eso es verdad, no había pensado esa parte.
O sea, usted lo que está haciendo es tratando de matar y muy adentro suyo lo hace con una sonrisa, con una satisfacción de ver el momento de miseria de otro ser humano. Para mí es imperdonable. Alguien bien parido no puede hacer una cosa de esa. Alguien bien parido. No puede. Ahora, el primero que recibí fue de mi primo hoy desde Uruguay. El primero, pero a mí. ¿Y sabe lo que me decía mi primo? No se puede creer. Aquí lo horroroso no es lo de Diego Maradona, me decía él. Lo horroroso es de quien lo filmó y lo publicó. Ese también. Tipo no tiene vergüenza. Ese es el peor de todos.
Y es gente que en ese momento era del entorno de Maradona, ¿no?
Perdón.
Es verdad.
Es gente que en ese momento era del entorno de Maradona, porque evidentemente...
Y me imagino, claro.
Claro, seguro. Esto tiene que ver con que Maradona es a su ex esposa con la que tuvo un hijo. Con ella estuvo en Dorado, ¿se acuerda que cuando estaba en Dorado?
Sí, claro.
Viajó a México y estuvo viviendo un tiempo con ella por un tratamiento que le estaban haciendo el niño y todo. Y evidentemente alguien de la familia de ella es la que lo termina publicando. Yo vi hace muy poco una foto de él con la camiseta del Napoli cuando el Napoli gana la Copa de Italia. Eso fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada.
Y
estaba totalmente distinto a este Diego Maradona que parece bien. Digo, corte de pelo, un poquitito más flaco. Por eso
bastante me di cuenta más flaco.
Que el video no era nuevo, ¿no?
Sí.
Bueno, pero es cierto que es verdad, en esa reunión íntima donde había pocas personas, se notaba que había pocos. Quien filmó el video, está bien, lo podría filmar y guardárselo. Ya está, lo filmé, lo guardé. Es de mi propiedad el video.
Es para borrarlo directamente.
De ahí a publicarlo, exactamente. Eso sí, ser mala leche. Pero así, a mí no se me ocurrió en absoluto ponerlo en las redes sociales, ni lo hubiese puesto. Ni de él, ni de absolutamente nadie.
Si usted entra a las redes de Jorge Ramos y su banda, los ve.
Claro.
Y como con nosotros en muchísimas otras redes sociales. Eso
hay que dejarlo. Para el hay gente que es así, interno, y déjalo pasar.
No, yo sí tengo un micrófono y una pantalla, tengo que aprovechar a decirlo para que la gente
decirlo,
entienda.
Pero...
Que eso, ¿sabe por qué? Porque nunca, que Dios ni lo permita, a ese mismo que lo publicó, que un día no le pase con un hijo, con un hermano, con un padre, y que otros se mofen, a ver cómo se va a sentir, a ver cómo se van a sentir, Es una vergüenza, literalmente.
No se paga la vida,
¿Sabe? Ellos saben a quién se lo digo, por mí que nos dejen de seguir, A mí no me importa,
Todo se paga
en este momento del mundo que estamos viviendo, en este momento enorme que estamos viviendo de discriminación, de racismo. Esto es un tema de discriminación también. Esto es un tema de discriminación también.
Jorge, vio lo que pasó en las últimas horas, ¿no? Primero que todo, el fin de semana... El único piloto de la NASCAR.
Corredor de NASCAR. Sí,
una afroamericano. Cosa. Sí, le pusieron una soga, como diciéndole, te vamos a colgar.
Bubba Wallace.
Vergonzoso, Wallace. Penoso. Lo que pasó hoy en la Liga Premier de Inglaterra, en la victoria apabullante del Manchester City 5-0 ante el Burnley. En Inglaterra, todos los futbolistas, en la parte de sus camisetas, en la parte de atrás, donde generalmente llevan su apellido, todos llevan Black Lives Matter. Y antes de cada partido... todos se hincan. Hoy, en el partido, un avión pasó con una pancarta diciendo White Lives Matter. O sea, como quitándole el sentido a la propuesta.
Exacto.
Por supuesto que todas las vidas importan.
Todas
eso
las
no está
vidas
en tela
importan.
De juicio. Todas las vidas importan. Se dice Black Lives Matter porque hay una historia detrás de las personas afroamericanas que durante años, de manera sistemática, han sido discriminados.
Bueno, nos fuimos, si se me permite, para el carajo con
ramas.
Esto, pero la verdad, la verdad es que me molesta
al
muchísimo
mástil,
todas estas cosas.
Subimos al mástil
qué mal está el ser humano.
Exacto,
¿no?
Nos fuimos a la punta del mástil del barco, exacto.
Sí, no fue un... exacto, la punta del mástil del barco. Sí, sí, sí.
Valía la pena.
Qué mal que está el ser humano, pero bueno. A ver, algunas cosas.
Después,
volvamos al fútbol.
Sí.
A ver, yo esto no lo tengo confirmado. No sé ni dónde fue que lo leí. Aparentemente, Mauricio Sarri, el técnico de la Juventus, había declarado que, y esto no lo puedo asegurar que fue así, habría declarado que en la Juventus no manda él, sino Cristiano Ronaldo. E indica que frente al Napoli, en la final de la Copa Italia, le pidió a Cristiano que fuera de 9. Y nunca lo hizo. Y que Cristiano le ordenó a Dybala que fuera a jugar de 9. Y que también le habría dicho que él fuera el primero en patear el penal y Cristiano Ronaldo decidió ser el quinto. Si esto fuese verdad, seguramente, ya se habla que Sarri se va al término de este campeonato, ¿no? Pero si esto fuese verdad, seguramente se van Sarri y Cristiano Ronaldo, ¿eh? Yo creo que la familia Agnelli no va a tolerar un hecho de esto, ¿no? Así que...
Bueno, no lo sé. Lo de Sarri con estos resultados, independientemente que se quede con el calcio, hay que ver qué pasa en Champions, por supuesto, tiene que remontar contra el Olympique Lyon, pero eso le puede llegar a marcar el camino de la salida, ¿no? O sea, no le va a alcanzar ganando el calcio. Y esto también, si pasó, como lo dice Ramos, es mostrar poca personalidad. Es verdad que es muy difícil lidiar con Cristiano Ronaldo, es muy difícil.
Y si pero después si la me cancha toca, no lo quiere hacer, a sacarlo.
Exacto. Si me toca dirigir a un Cristiano Ronaldo, primero voy a intentar, o sea, primero conversar con él y convencerlo por qué se toman decisiones y quién toma decisiones. Sin entrar en la disputa, en la controversia, el que va a ir en contra de Cristiano va a tener un enemigo, pero el que va a dejar que Cristiano decida todo va a tener otros enemigos, que es el resto del vestuario. Digo enemigos entre comillas, ¿no? Pero es un mensaje de poca autoridad del técnico. Y el técnico tiene que transmitir autoridad. Si quiero que juegue de nuevo, porque quiero que Douglas Costa y Dybala jueguen por fuera.
Dybala.
Y después me cambia y termina jugando él, pero entonces, Cristiano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, hay que. En la próxima
habrá que ver si es verdad. Habrá que ver
si es verdad. Si es verdad,
habrá que ver
pero,
si es verdad.
Pero Sarri no transmite tener mucha personalidad, ¿eh?
Bueno, hoy jugó la Juve, le ganó 2-0 al Bolonia con goles justamente de Cristiano Ronaldo de penal y de Dybala, el de Dybala un golazo.
Otra vez de penal,
ahora sí la metió, recuerde que había fallado el último penal que
sí, tiró. Sí, es cierto.
Con este resultado la Juve es líder de la Serie A. Solo quería agregar algo, en ese tema de los penales, ¿no? Mauricio Sarri, todo su cuerpo técnico tienen que venir y decirle a Cristiano Ronaldo lo siguiente: Cristiano Ronaldo, nosotros somos grandes profesionales que hacemos nuestro trabajo. El equipo que patea primero parte con un 60.2% de posibilidades de ganar la serie de penaltis. Y si el equipo que patea primero marca ese primer penal, las posibilidades de victoria son de 67.3%. Por lo cual, Cristiano Ronaldo, usted que es mi mejor pateador, usted que es el líder del equipo dentro de la cancha, necesito que patee primero. Porque Cristiano Ronaldo en la Eurocopa de 2012 contra España, usted se quedó de quinto y no pudo patear. Cristiano Ronaldo, nosotros no nos podemos dar ese lujo, usted va a patear primero. Hay que convencerlo con datos, con estadísticas, porque hoy los técnicos, los cuerpos técnicos no pueden dejar nada a la imaginación. Hoy todo tiene un estudio, hoy todo tiene una razón del por qué se hacen las cosas. Segundo, no creo que Mauricio Sarri haya dicho eso, que las decisiones las toma Cristiano Ronaldo, porque sería darse un tiro en el pie. O sea, yo no puedo salir a decir, en teoría, donde yo soy la máxima autoridad, donde yo soy el líder de un vestuario, las decisiones las toma un futbolista. No creo que le haya dicho Mauricio Sarri. Si lo dijo, yo, como dueño de la Juve, ya estaría buscando otro técnico.
Ahora, hay que decir una cosa con Sarri, ¿no? En Napoli, Jorge, en Napoli le fue bien, pero después en Chelsea tuvo problemas con el plantel también. Y se tuvo que ir. Y en ese me parece que tiene un debe Sarri.
Perdón, ¿quién tuvo problemas con el plantel, dice Ancelotti?
Sarri en el Chelsea.
Sarri.
En el Chelsea, perdón.
Tuvo problemas con el plantel y se tuvo que ir. Y no terminó de ser el equipo que todo el mundo pretendía que sea o que tome el vuelo futbolístico que había conseguido Sarri como técnico en otros lugares. Ahora la Juve me parece que le dieron, obviamente, para manejar el vestuario con más ego que le habrá tocado en la historia de Sarri como técnico,
y a partir de ahí hay que ver cómo lo está manejando. Evidentemente, por lo que dicen algunas informaciones de prensa, la situación no es la mejor dentro del vestuario y el técnico no está llevando de la mejor manera esos egos. Bilardo decía algo que era fundamental. A la hora de patear penales, tu mejor pateador es tercero, nunca quinto. Pero Cristiano quiere ser el héroe siempre. Sabemos que le gusta la fotito, sí, ¿no? Sacándose la camisa y siendo el héroe de que ganaron un título gracias a él. Ahí hay que trabajar y convencerlo. ¿No querés patear primero? Bueno, patea tercero, porque seguro vas a patear. El quinto no se sabe si va a patear. El quinto muchas veces no patea. Te pasa lo que le pasó, que agarran tus compañeros y ya está, terminada la situación, te quedaste afuera. Y nunca se puede quedar afuera el jugador mejor pago que tiene la Juve.
Bueno, en otro tema, la verdad, sufrí un... Sí, si quiere decir algo más de esto, porque iba a cambiar.
Iba a decir, yo sé. Sí, todo el tiempo creo que no tenemos. Ahora, la gente se pregunta, la gente aprende mucho el fútbol con nosotros. Yo le voy a preguntar a ustedes, puedo dar mi punto de vista. ¿Ustedes a quién ponen como quinto? No digo el nombre del jugador, porque olvídense del equipo. Pero qué características, si el mejor va a patear primero, o tercero, como dice Diego. ¿Quién va a patear el quinto?
El quinto
¿Usted
mejor.
¿Quién podría patear el quinto,
el
Ramos?
El quinto mejor. Eso lo determino en las prácticas. Lo determino en las prácticas, a ver cuál es el quinto mejor. Primero mejor, segundo mejor, tercero mejor, cuarto mejor, sí. Quinto mejor.
Empezar del mejor. Exacto, bien. ¿Y ustedes también? Diego,
exacto.
¿Sí?
No. Sí, a ver, Hernán, yo le acabo de dar cifras claras, ¿no? Si yo sé
pero
que voy a patear
una pregunta
primero,
clara también.
Sí, por eso le digo, pero mi respuesta se la doy con fundamentos. De acuerdo a este estudio que es clarísimo, que no deja lugar a dudas.
Ya lo habíamos hablado eso.
De un equipo profesional no hay pateador malo.
Sí, pero hay mejores y peores, pero hay diferencias, está bien.
Sí, a mí me parece
menos buenos. Yo no diría malos o peores, hay menos buenos.
El quinto penal lo tiene que patear el jugador que mejor absorba la presión. Ese es el quinto penal. El quinto penal es un penal más emotivo que técnico. Tenés que aguantar la presión que podés tener de perder una serie, de estirarla o de ganarla. Por eso el que va a patear el quinto penal tiene que ser el que absorba mejor la presión.
Buen punto.
Seguro. Y yo iba a llevarla por ahí. Por supuesto, iba a llevarla, aunque verdad, que iría también, como decía José, como decía Jorge, en forma ascendente del primero al quinto, pero buscar que el quinto, y de repente si es el cuarto lo pongo quinto, o capaz que el tercero lo pongo quinto, que sea un hombre de experiencia,
bueno, va ligado
de
a lo
personalidad.
Que decía Diego, ¿no?
No, por eso digo exacto, estoy con Diego, exactamente, claro. En ese lado, o sea, no pongo, aunque si el que tiene experiencia es Cristiano Ronaldo, tampoco no lo pongo quinto. Por ejemplo, en Uruguay no fue Abreu que pateó el quinto contra Ghana.
Sí. No, en Uruguay ya no estábamos uno contra uno.
No me acuerdo, yo creo que fue el quinto que partió.
Me parece.
Abreu, fue el pero quinto. Bueno, muchos casos he visto jugadores que no son los habituales pateadores, pero que tienen experiencia, que tienen años en la cancha, que no les pesa tanto esa responsabilidad de un penal, que a veces es decisivo. Como yo digo, a veces es ese penal, a veces es el campeonato. Bueno, simplemente para.
Hablando de Abreu, los otros días usted me decía.
Mucho con nosotros.
Usted me decía, hablando de Abreu, que había visto una noticia que Abreu lo buscaban del Lejano Oriente. ¿Sabe si ha pasado algo?
No sé. Sí vi la noticia, que tengo entendido que lo contactaron, tengo entendido de que estaba, que le interesaba. Sé que, como técnico, ¿no?
No como jugador, como técnico.
Para dirigir. Creo que era en Qatar, un equipo. No tengo el nombre del equipo, honestamente. Aparte, son casi todos equipos bastante desconocidos, por lo menos para nosotros. Sí. Entonces, tengo entendido que iba a haber un ofrecimiento, que había un interés de un equipo catarí de contratar al Loco Abreu. Claro, donde supuestamente iba a ganar mucho más o va a ganar mucho más de lo que está ganando actualmente
en Boston River.
No sé cómo el tema este, que actualmente está jugando y que pasaba a ser... Y que pasa a ser.
Sí, va a jugar seis meses más. Va a jugar este campeonato que viene, que arranca seguramente el primero de agosto, y ahí ya se retira como jugador. Bueno, volvemos a la Juventus. Hoy vuelve a surgir el tema en la prensa internacional de que la Juve iría detrás de Raúl Alonso Jiménez y que la oferta sería Rugani, Bernardeschi y Plata. por el goleador mexicano que este fin de semana en los Wolves volvió a anotar en el triunfo de 2-0. A esta altura algo debe de haber. No es simplemente sí. para llenar un espacio, un título, como muchas veces se hace y después no se vuelve a hablar. No se saca el dedo del renglón. Algo debe de haber en el tema de Raúl Alonso Jiménez, ¿no?
Cuando ya se habla de jugadores envueltos en la negociación, cuando ya se habla de mucho más concreto en cuanto a las cifras. Sí, hoy por hoy hay equipos que tratan de deshacerse de contrato. Y acá la Juve dice, pongo poca plata, me traen un delantero, muy posiblemente para que sea suplente. Pero se necesita tener suplentes goleadores. Suplentes
no
que
tiene
entran...
un 9-9.
Claro,
tiene
claro.
Bueno, que puede jugar. Pero mire lo que estábamos contando con Cristiano, ¿no?
Tiene Higuaín, pero
no cuentan
no
con
va a seguir. Exactamente, no va a seguir y seguramente lo que gana Higuaín está por encima de lo que puede llegar a ganar el propio Jiménez. Y hay que tener un sustituto, hay que tener un jugador simple, porque al final Jiménez es un delantero simple, no de hacer goles espectaculares, pero hace. Yo vi el gol de este fin de semana, cuando aparece el centro de Traoré por el costado derecho, como él acelera el extremo, llega a línea de fondo, él está en el área grande, no va a buscar la pelota de la chica, o sea, no va a buscarla. Él hace el movimiento con mucha lentitud. Y cuando la pelota cae en el área, es cuando va justo al lugar exacto que él sabe que la va a impactar, es ahí cuando él mete el pique corto, se eleva y mete el cabezazo. Si él esperaba la pelota en el área, ¿qué pasaba? Y la perdía con los centrales. Pero qué manera,
anticipa
de llegar desmarcado. Viniendo con esa corrida de atrás. Pocos metros.
Claro.
Entonces es difícil que a uno lo marquen de atrás y tener que venir corriendo con el marcador encima. Entonces, lo esperaban los marcadores, claro. Pero claro, ya de la corrida no terminan tomando. Es simple, pero se está moviendo bien en el área. Se mueve lo correcto, no hace la demás. Ganó arriba y le dio la victoria parcial, que después se coronó el 2-0.
Superó a Chicharito en goles en la Premier, ¿eh? Llegó a 14.
En una sola temporada, correcto.
En una sola temporada, 14. Chicharito había hecho 13.
Exacto, en una sola temporada Chicharito nunca llegó a 14 goles en
el Liga. Y con el agregado, José, con el agregado que lo hace en un equipo de media tabla, Chicharito
claro,
no era
totalmente.
Él es titular. Bueno. Él es titular, Chicharito no lo era, pero los hizo con el Manchester United, ¿no? Top.
Un equipo que hoy está en UEFA Europa League y que su gran objetivo es llegar a Champions. Vamos a ver si le alcanza, ¿no? Está complicado. Tiene 46 puntos. El Chelsea, que es cuarto, tiene 51. 5 puntos de diferencia.
Hoy ganó este el interés Manchester de la Juve. 5-0, ¿eh? Anda derechito el Manchester, ¿eh? Derechito, derechito.
Pero el Burnley, es un equipo que también...
Sí, es cierto. Al rival
medio pena.
No.
Medio pena. Sí, pero hay que ganar 5-0, igual.
Perdón, José.
Este interés de la Juve por Raúl Alonso Jiménez, hay que decirlo, el mexicano se lo está ganando en la cancha. O sea, antes de la pandemia estaba fino de cara al gol. Después de la pandemia sigue fino de cara al gol. Ya Hernán hablaba de la gran definición, el movimiento. Crédito al entrenador también porque Traoré es titularísimo, pero lo dejó en la banca porque sabía que un hombre con piernas frescas, con la velocidad y con la potencia que tiene, podía desequilibrar. Goles de la Premier esta temporada. Raúl Alonso Jiménez tuvo un gran partido porque muchas veces nos quedamos nada más con el gol. ¿Cómo pivotea? ¿Cómo juega muy bien cuando está fuera del área? Claro, en el América no era un centro delantero, aunque después lo fue, pero muchas veces ha jugado por afuera. No desconoce la posición, hace movimientos activos y pasivos, sabe jugar sin la pelota y cuando tiene oportunidades para definir, lo termina haciendo de buena manera. Más allá de que estemos en una época de crisis, hay algo por lo cual se va a seguir pagando. Que es el gol. No hay muchos delanteros, no hay muchos nueves que hoy por hoy ofrezcan 14, 15, 20 goles por temporada. El problema que yo le sigo viendo a Raúl Alonso Jiménez es la edad, 29 años. Si usted es la Juve, si usted es un equipo importante de Europa, lo ficha, pero sabe que quizá le va a dar nada más 3 años al más alto nivel, porque claro. Un delantero de 32, no sé, no lo veo, pero hoy de 29, ese es el único asterisco que yo le encuentro a Raúl Alonso Jiménez. Lastimosamente despegó demasiado tarde en Europa.
Lamentablemente todo el mundo...
Edison Cavani.
Jorge, perdón, lamentablemente todo el mundo lo compara con el Chicharito, ¿no? ¿Cuántos goles hizo el Chicharito? ¿Cuántos goles hizo Raúl Jiménez? Siempre estamos en esa comparación, obviamente, los dos por ser mexicanos. Y en esa comparación me parece que Raúl Alonso Jiménez es un jugador completísimo, pero completísimo, porque asiste, porque sale fuera del área,
porque tiene juego aéreo, porque no es ningún tronco con los pies, porque define bien, porque acomoda bien el cuerpo siempre. O sea que me parece que es un jugador que, si bien no ha tenido el cartel mediático de Javier Hernández, es mucho más completo que Javier Hernández, y todo lo que está haciendo en Premier League se lo ha ganado. Como dice José, lástima que arrancó tarde, que empezó recién con Benfica porque desperdició los tiempos en el Atlético de Madrid, pero es un jugador muy, muy interesante para que cualquier equipo lo contrate.
Hoy de nuevo se vuelve a hablar de la salida del Chucky Lozano del Napoli, ¿no? Y a esta altura parece ya algo totalmente decidido, que el Chucky no va a seguir en el Napoli. Sí, claro que es lo mejor.
Es lo
el
mejor.
El problema ahora lo tiene Di Laurentiis, ¿no? El presidente,
sí, el presidente,
que pagó 40 millones por él y que seguramente nadie le va a pagar esa plata por un jugador que tiene muy poquita actividad en tiempos de coronavirus. O sea, seguramente lo va a prestar, no lo va a poder vender.
Seguro.
Lo va a prestar para sacarse, por lo menos mientras tenga a Gattuso, sacarse el salario de encima y que el jugador tenga minutos para recuperarlo ya con más continuidad, ¿no? Es claro, lo que queremos crear nosotros. Yo pienso que el Chucky tiene mercado para un equipo, no puede ser un equipo muy grande, medio a tabla hacia abajo, por ahí, para tener continuidad, para sí, tener, para conseguir andamiaje, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que le vendría bien al Chucky. Y hablando de
Edinson Cavani, yo digo lo mejor por lo siguiente, antes de ir con Cavani, digo lo mejor por lo siguiente. Lo peor es cuando viene el presidente de Laurentiis en este caso y le dice al general Gattuso, ¿sabes qué? Invertí 40 millones más el sueldo, yo quiero que se quede. Se tiene que quedar en el equipo, lo queremos, este muchacho tiene que explotar, invertimos mucho. Y entonces el presidente se lo termina imponiendo al técnico, que ha pasado en cantidad de ocasiones. Cuando se da esa situación, el técnico dice, bueno, está bien, dice el técnico, al fin y al cabo es un empleado. Lo acepta, pero en el fondo no lo quiere. Y es que el caso de James con Zidane, en el fondo no lo quiere. Entonces, lo mejor que le puede pasar al Chucky es irse. Genaro Gattuso, con esta Copa Italia, ganó mucho crédito. Por lo tanto, él va a seguir la temporada que viene tranquilo. Por lo menos tiene un año asegurado.
Ya lo renovaron.
Exacto.
O tres años más. Fue noticia la semana pasada.
Que eso igual no
gana. Y no gana mucho,
nada,
porque lo puede echar. Gana 1.5 millones de euros anuales. No gana mucho Genaro Gattuso. Millón y medio se me hizo un salario, digo, acorde a un equipo chico. Y el Napoli es un equipo mitad de tabla para arriba, ¿no?
Entonces, yo pienso que ningún técnico va en contra de sus intereses. Este año al Chucky Lozano le ha ido mal, pero Gattuso tiene que entender que es un futbolista recuperable, que tiene una muy buena edad. El Chucky Lozano tiene que mejorar en su comportamiento, tiene que ser profesional, tiene que romperse en los entrenamientos, y Gattuso tiene que tratar de recuperar la mejor versión, que a día de hoy sigue siendo la contratación más cara en la historia del Napoli. Desde lo económico, el equipo italiano está complicado, por lo que hemos explicado. Por el salario, salvo la Juve, no hay ningún otro equipo en Italia que le pueda pagar lo que hoy el Napoli le paga al Chucky Lozano. Después, si lo presta fuera de Italia, el Napoli tiene que pagar en impuestos 4 millones de euros solo por salir de Italia, porque para recibir la concesión del gobierno de pagar solo el 20%, el Chucky Lozano tiene que jugar 2 temporadas en Italia. Esa es otra problemática que tiene el Chucky mexicano.
Es verdad lo que usted está diciendo, porque le cae un tema fiscal al Napoli. Yo creo que lo va a prestar a algún equipo, al Sassuolo, al Parma, al Brescia.
Pero el Napoli si pagando no parte del salario, Jorge, ¿no?
Si lo presta, ¿cómo le pagan? Esos equipos no pueden pagar.
Algo positivo del Chucky, el representante que tiene. Hoy hay dos representantes que manejan el fútbol europeo: Jorge Méndez y Mino Raiola. El Chucky tiene a Mino Raiola, un tipo que se la sabe de todas, todas.
Tiene que buscarse, eso sí, tiene que buscarse en Italia, que no vaya a jugar a Rumania, República Checa, Grecia, Turquía,
claro, pero aparte acuérdese lo que está diciendo José,
liga ahora tradicionalmente la liga italiana fue complicada para los jugadores mexicanos, tradicionalmente la liga italiana fue complicada siempre para los jugadores mexicanos, no les ha ido bien en la liga italiana. No sé si conviene que se quede en la liga italiana.
La Juve, creo que recuerdo,
debería intentar ir, por ejemplo, a España o Premier League.
Sí, pero mucho cambio, ya lo explicó José del Valle.
Yo sé. Estamos hablando cuál es la liga mejor para él como jugador. Más allá de los impuestos. Estamos hablando de cuál es la liga mejor para él como jugador. creo que sería mejor una liga española y después una Premier League.
Cavani decidió no jugar la Champions con el Paris Saint-Germain. Lo propio Thomas Meunier, el lateral derecho. A ver, a mí me da mucha pena, principalmente por Cavani, que no juegue, llega a ser campeón el Paris Saint-Germain. Cavani quedará como campeón, pero no va a ser campeón, porque esa es la verdad. Contribuyó, pero claro, en la etapa final, y la más importante, no jugó. Pero esto es una muestra de lo que está pasando hoy con los contratos que se terminan. Cavani le hubiese encantado jugar, pero corre el riesgo de que un equipo que lo quiera diga, no, si vas a estar hasta fines de agosto con el Paris Saint-Germain, nosotros te queremos a principio de agosto para que ya empieces con pretemporada y todo, entonces no nos interesa. O sea, lo mismo Meunier, corre el riesgo de perderse un muy buen negocio con un equipo por darle una mano al Paris Saint-Germain, ¿no? Entonces, Paris Saint-Germain, a ver, el no tener a Cavani, es cierto que tiene a Mbappé, a Neymar, a Icardi, pero el no tener a Cavani como la primera opción en ataque es un golpe muy fuerte para el Paris Saint-Germain pensando en la Champions.
Por supuesto, por supuesto, por lesiones, por recambio, porque qué mejor que tener un jugador como Cavani en el banco suplente. No anda Icardi, hay que hacer ofensiva, hay que poner 2-9, venga al campo de juego Cavani. Ahora le pregunto, usted que sigue bien los pasos de Cavani, ¿el PSG le ofrecía extender su contrato hasta la culminación de la Champions?
Claro, sí, pero sí. El problema es que si aparece otro equipo que lo quiere, pero lo quiere en agosto, no puedo,
no tengo un contrato. El problema es si se lesiona. El problema es
también
que
un poco, bueno, ahí se compra un poco egoísta de Cavani,
se un seguro.
Un poco egoísta de Cavani también.
¿Usted cree? Mire, yo voy a tratar de no ponerme la camiseta. Ya tenemos suficientes con otro acá que se pone la camiseta. Sí. ¿Usted cree
no
que se
la lengua
Cavani? ¿Usted cree que es egoísta Cavani?
No quiso renovar contrato. No quiso renovar contrato para quedarse con la carta en su poder, que genera, por supuesto, mucho más dinero. Ahora, tenía la posibilidad, bueno, se dio toda esta situación que se extiende el calendario, se extiende la Champions, se extiende todo. Tiene la posibilidad de, bueno, aportarle algo futbolísticamente al equipo y ser parte de un equipo que va a competir en instancias decisivas de Champions, de cuartos en adelante. Tampoco quiere. Con una extensión de 2 meses de contrato, julio y agosto. Donde Cavani va a tener equipos y va a tener ofertas. Y cualquier equipo interesado va a entender que él va a culminar con su equipo a la participación en Champions.
¿Y si no entiende? ¿Usted arriesgaría 8 millones o 6 millones de dólares que le puedan pagar? Yo creo que por 6 no va. Pero 8 millones creo que, aunque hablan que quiere 12, pero yo creo que con 8 se tiene que conformar. ¿Usted arriesgaría 8 millones contra 1 millón? Por darle un número, le dan 2 meses más y le dan 1 millón de dólares. ¿Usted arriesgaría 8 contra 1 para darle una mano al equipo?
No, me quedo con los 8. Yo me quedo con los 8 y me doy ni un centavo. Ni un penny. Ni un penny pierdo. No pienso en mi banco. Pienso en mi
aquí,
banco,
ahí está, bancaria, el riesgo está ahí. El riesgo está ahí.
Está bien. Yo soy un egoísta igual que Cavani. Está bien, admito.
Cavani hace lo correcto. O sea, él no puede dejar su futuro pendiendo de un hilo. Con la
Le pasó a Timo Werner.
Lo de Timo Werner es distinto. Él todavía tiene contrato. Pero el Chelsea le dice, ok, te vamos a contratar. Jorge, Timo Werner tiene contrato después de esta temporada. El Chelsea va a pagar como 50 millones de euros por su fichaje. Y versión de 50 millones de euros en el hospital. Los compañeros de Timo Werner en el Leipzig están muy molestos, y ahí yo los entiendo, porque Timo Werner sí tiene que jugar ese torneo, porque él todavía está bajo contrato. Claro. Volviendo al tema de Cavani, entiendo perfectamente, aquí el futbolista tiene que priorizar sus propios intereses. Los directivos del Paris Saint-Germain se portaron mal con Cavani. La oferta de renovación no tuvo que venir el año pasado. Tuvo que haber venido hace 3 años, con uno de los mejores contratos en la historia del fútbol. Edinson Cavani es el goleador histórico del Paris Saint-Germain. Sí, que la gente lo entienda. No ha habido otro jugador en la historia del Paris Saint-Germain que haya marcado 200 goles. Cuando usted tiene un activo, cuando usted tiene un tipo profesional, que le ofrece esos goles y que encima ha hecho clic con la afición, porque Cavani es uno de los jugadores más queridos por la afición parisina, usted tiene que tratar de mimarlo. Lamentablemente la salida de Cavani se empieza a fraguar cuando el Paris Saint-Germain contrata a Neymar, y Neymar le saca los penales, le saca los tiros libres, y a Tuchel como entrenador, como líder, también le faltó manejo. Yo entiendo que Cavani no haya estado para jugar algunos partidos, pero lo terminó marginando prácticamente toda la temporada. Lo utilizó cuando uno de los tres de arriba no estaba en condiciones. Una cosa es la decisión de los dueños, pero usted como entrenador tiene que respetar las jerarquías, y Cavani dentro de ese vestuario, en la historia del Paris Saint-Germain, ya se había ganado un lugar y no lo respetaron, por lo cual la decisión de Cavani de no jugar la Champions es la correcta, porque yo no voy a firmar, lo que decía Jorge, por un millón cuando sabiendo que después de la temporada me voy a asegurar 24 en 3 años.
Ahora, venía un jugador de 220 millones de euros, ¿no? Una cifra histórica y récord, entonces era muy difícil respetar esa jerarquía, si bien Neymar no estuvo bien con el propio Cavani y hubo cortocircuito entre ambos. Seguramente Cavani ya tiene su equipo, lo que pasa es que lo vamos a conocer después del 30 de junio, y eso debe tener que ver también con la decisión que toma de decir, no extiendo el contrato porque pongo en riesgo la contratación que ya tengo abrochada con otro equipo. Nos sí, enteraremos la próxima semana. Lo que pasa es que hay que esperar que pase el 30 de junio para que él lo haga oficial. Mientras tanto se queda tranquilo en Salto, ahí en el campo, sigue esquilando ovejas, cortando
sí,
la grama.
Dice que iba a viajar para levantar para sus pertenencias en París, ¿eh? Es lo que yo
y debería y debería ir a despedirse de sus compañeros, ¿no?
Tenemos que hacer pausa, muchachos.
Solo una cosa corta. El equipo con menos carisma y menos manejo del tacto de los jugadores, la parte humana, es el Paris Saint-Germain, no tengo duda.
Sin duda. Es un equipo sin fútbol. Es un equipo sin fútbol.
Sí. Exacto.
Es un equipo que no tiene
alma. Lo que pierde el Paris Saint-Germain de Champions no es por Cavani, ¿eh? Es por el tiempo de inactividad que tiene ese equipo. Le va a costar muchísimo meterse de vuelta en ritmo.
No, de acuerdo, de acuerdo.
Vamos a la pausa. Ahora. Volvemos. Atención, los problemas económicos de la Liga MX. Hay un equipo de los más importantes que no puede pagarle a sus futbolistas. Se está deshaciendo de ellos. Atención con esto. Volvemos. ¡Se viene Polanco al regresar!
¿Para qué?
¡Se viene Polanco! Vamos que se puede.
¿Para qué?
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hoy muchísima gente ha escrito a favor, en contra. Me tildan de barcelonista. Me encanta, la verdad que me encanta. Se les olvida cuando he dicho los robos que ha hecho el Barcelona también, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain, aquello que fue impresentable, contra el Chelsea. Pero la verdad que hay que rebuscar mucho más, mucho más. Contra el Barcelona lo que más acostumbran los árbitros es a empujar al rival contra su propio arco. Pero no son tan descarados a favor del Barcelona. No son tan descarados. Pero cuidado, corrupción es corrupción, de todas maneras, esto hay que decirlo muy claro, Bueno, a ver, dos cosas. Primero, la verdad, a mí me mató, por suerte no se juegan las eliminatorias sudamericanas. Brian Lozano, al igual que Muslera, rompió tibia y peroné en una práctica de Santos Laguna. Ya lo operaron ayer. Dice que salió perfectamente bien, que va a tener una recuperación de 4 a 6 meses, lo que indica que no va a jugar más por este año, y después precisará un tiempito para poder agarrar el nivel fantástico que tenía. Un golpe durísimo para un Santos Laguna que no tiene plata y ahora le falta a su mejor hombre, muy fuerte. Yo les tiro todos los temas y ustedes los van tocando como quieran. Y después está el tema
de... Está Polanco.
Pero si está...
No quería Polanco. No, y ahora
y yo que
no
Polanco, exclama por Polanco, está Polanco y ahora le da una patada.
Perdón.
No lo registran, Polanco.
Perdón, señor Polanco. No le diga gracias. Cuando nos íbamos a la pausa dijo para qué usted venía y ahora le dice gracias. A mí se me chispoteó.
¿Cómo no? Pero él está ponderando mi presencia ahora.
¿Cómo
porque
pasó el día de ayer? ¡Feliz día de los padres!
¿A usted se le fue el avión?
Polanco.
¿Cómo anda, Jorge? Sí, sí, sí. Bien, Jorge. Bien. Feliz día de los padres. Creo que lo pasaron todo bien. Los vi felices. Vi la foto de José del Valle, del señor Cora, del señor Hernán Pereira también en redes sociales. Así que muy bien la pasaron. ¡Ay, oh, por cierto! Saludos a Max en casa.
¿Cuándo lo va a presentar?
Hernán.
Cuando quiero lo traigo.
Si quiere buscarlo ahora. ¿Sí?
Maxi bueno, Pereira.
¿Cómo le va, Polanco? A ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Cuénteme.
Bien.
Sí.
Ok, vamos con esto, Jorge. Hay novedades y sobre todo en la Liga MX. Dramático el momento. La semana pasada, recuerdo que el día jueves, me parece, arrancamos el programa con la salida de Malcorra, Pablo Barrera, entre otros jugadores, Cabrera, que se iban del equipo. Pumas no tiene un peso, eso es lo que salió a relucir este fin de semana. Pumas no tiene un peso, Pumas está quebrado, se viene una rebaja sustancial de los salarios en el plantel. Y aparte de eso, Jorge, tres jugadores de ellos van a Europa. Alan Mozo, Luis Quintana y Andrés Iniestra.
¿Ah, sí?
Los tres van al fútbol europeo.
Arribas los está llevando.
Sí. Alejandro Arribas. Sí, sí.
El zaguero
se acuerdan del español, ¿no? El que sirvió de contacto para tratar de colocarlos y por supuesto buscar opciones para la temporada que viene. Obviamente estamos en una etapa en la cual estamos terminando el torneo anterior y los Pumas, Jorge, están pero quebradísimos por ahora y muy difícil momento que vive una institución llamada grande, pero que lamentablemente hoy las finanzas cero.
No, están muy mal.
Cero, literalmente. Una más. ¿Qué pasa con Guadalajara? Guadalajara, Jorge, no hace ruido, pero está trabajando. Ya usted comentó la semana pasada lo de Cota, lo del guardameta Luis Cota. Jorge, lo están trabajando, pero están en silencio. Están moviendo piezas y el último movimiento que hizo la gente de León los delata. León se trae a
otra
Blanco,
vez
el guardameta de Tuzos.
Se lo prestan para
se
aquí,
los
para
lleva allá. La gente de León, de Pachuca para León. Exacto. Blanco que intentó ser titular y toda la cosa, pero terminó siéndolo.
Cometió
pero
errores graves
seguro.
En algunos partidos.
Ya era capaz de hacer una gran atajada, pero también comerse goles, exacto. Muchos errores. Entonces, Blanco es el portero que llega a León y todos están esperando el movimiento que Guadalajara quiere hacer en los próximos días, Jorge, porque andan buscando un guardameta que le haga competencia a Toño Rodríguez. Conoció lo de Gudiño, conoció las inconsistencias de Rodríguez, buscan un portero también con
falta
autoridad
de porteros
y seguridad para poder competir con el joven guardameta del Guadalajara.
Mexicano. Tuvieron una época de buenos porteros, pero
ya.
En estos momentos no los hay, con alguna excepción, lógico, ¿no?
No lo hay. Bueno, lo contábamos o lo teníamos en el radar con que Mazatlán iba a traer al Chatón Enríquez del fútbol europeo. Acaba contrato con Salamanca ahora. Chatón Enríquez se ha popularizado hoy en México. ¿Por qué? Porque no solo Mazatlán lo busca. También Tuzos del Pachuca salió con un perfil, a ver, no es que gane gran plata precisamente Chatón Enríquez viniendo del fútbol europeo, pero ya llegando a México, Jorge,
¿sabe cuánto puede ganar
en
Salamanca
en relación
Chatón
a lo que ganaba en Europa? Así que
si le pagan muy bien, $120,000 anuales.
¿Cuánto?
Si le pagan muy bien. Eso es la segunda división.
Wow.
Eso es la
increíble,
división.
De acuerdo. Esos son el tipo de salarios que se pagan en esa liga. Pero estoy en Europa, dicen Jorge. Esos son los futbolistas. Estoy en Europa, que es lo más importante. Así que es Tuzos el que está negociando. Se metió en el camino de Mazatlán, que era el equipo que lo quería. Así que vamos a ver en dónde acaba el gran Chatón Enríquez. Comenzó a despedirse, Jorge, la jornada de hoy. Fue con los fisioterapeutas, fue con los utileros, les dio la mano, les agradeció por sus servicios y se va. Hablo de Ener Valencia. No va a renovar contrato, se va gratis, Jorge. Y aquí son unas preguntas que hay que hacerse con Tigres. Segundo jugador que se va gratis. Y puede haber un tercero, porque hoy Carioca le preguntaron que cómo estaba su renovación y dijo, falta poquito. Él no ha arreglado
por ahí
todavía.
Está el problema con Miguel
jugadores
Ángel
que
Garza,
sobre la hora
no
estaban, están tratando
usted dijo
de
algo
de
la semana pasada. La gente de Cemex, muchos jugadores por los que pagaron mucha plata y se quedaban sin contrato. Y se quedaban gratis, como el caso de Ener Valencia, ¿no?
¡Exacto!
Entonces,
Exacto, entonces son situaciones que no pueden pasar en un club que ha tirado muy buena inversión por estos protagonistas, y eso de que esa frase que usted dice usted en su programa de amortizar los fichajes, no, sí, pagaron 10 millones por él, ya lo amortizaron después de 4 o 5 temporadas, pero con Ener Valencia, los años que ha tenido en Tigre, Jorge, los últimos dos, sobre todo últimos dos torneos, cuestionables, muy cuestionable sin duda lo de Ener Valencia. Y quiero cerrar con una nota, Jorge, de lo que está pasando a esta hora. A ver, Real Madrid primero quejándose ante la Liga por los horarios. Dicen que van a tener menos descanso que el Barcelona y que los horarios son manipulados.
¿Saben que ese era un tema que me quedó pendiente?
Los horarios son manipulados en la competencia.
Ese es un tema que me quedó
pendiente. Bueno, lo puede retomar después con los muchachos, no hay problema. Esa es una. Va a tener más descanso el Barcelona que la gente de Real Madrid, algo que no les gusta, y van a ver si logran demandar dicha circunstancia. Ya todo está escrito en blanco y negro para los horarios. Y atención, Jorge, y atención, esta viene desde Italia. Ya salió el plan B del Barcelona para llevarse el delantero que buscan de cara a la próxima temporada. Es a Aubameyang. ¿Por qué? Porque Barcelona congeló básicamente todos los intentos que hacía por Lautaro. Y es más, hoy Javier Tebas le da una nota, en la edición de mañana le da una nota al Gaceta dello Sport, y dice que de las ganancias que reciban el Atlético, Real Madrid, Barcelona, podrán gastar quizá lo máximo un 25% para reforzar sus plantillas. La nueva dinámica, la nueva normalidad, la nueva economía de los clubes, de la cual ya
en algún momento van a tener
lujo,
que traer un árabe, un ruso,
o bombazos, como se llamaban antes,
que ponga plata. Al hijo de la pavota van a tener que traerlo. Si no, no van a poder competir ya. Eso.
Pues probable, y con nombres como Real Madrid,
sí, claro,
Barcelona, cualquiera.
Exacto,
se,
sí,
se
pero el tema
bus,
es que,
cualquiera.
Que son dos equipos que no se puede hacer eso. Son dos equipos que su fundación está basada en lo cultural y social, correcto.
Socios.
Entonces, no son sociedades anónimas, como otros equipos, que allí sí se pueden terminar vendiendo. Ese es el gran problema. Uh-huh. Bueno, es más, en Real Madrid, Florentino Pérez, y usted conoce mejor la historia del Valle, puso una cláusula para cualquier candidato a la presidencia que tenía que tener como respaldo 70 millones de euros o algo así, tratando de evitar que llegaran los árabes, ¿no?
Exacto, una cláusula antijeques.
¿Cómo, perdón? Una cláusula. Bueno, tiene algo más, sí. Abrazo grande. Vamos a la pausa, ¿eh? La situación económica
mucho
en México
tiempo,
es sumamente compleja. A ver si lo analizamos en un ratito. Volvemos.
Liga MX al día es presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Muy bien, recién nos decía Elmer Polanco la salida de tres jugadores de Pumas que serían ubicados en Europa. Vaya a saber en qué equipo. Yo creo que Mozo tiene nivel para Europa. El zaguero Quiñones también. Y había un tercero que no recuerdo. Pero Pumas tiene un problema, ¿no? Quintana. Pero hay un tema de Pumas que es terrible, ¿eh? La situación económica de Puma, según las versiones que nos llegan, es sumamente preocupante. Por eso se fue Barrera, por eso no pudo retener a David Cabrera. Lo de Malcorra creo que pasa más por un tema futbolístico. Se estaba hablando de un portero, hablaban de Marcos Díaz, el hoy suplente en Boca, no va a venir por dos pesos. Hablaron de algún otro nombre, de Campaña. Campaña Sí, sí, pero campaña en Independiente firmó en la época de las vacas gordas, seguramente debe ganar 600, 700 mil dólares, Pereira.
Sí, pero tiene problemas, contractuales, se le deben mucha plata.
Sí, le deben mucha plata.
Son unos delincuentes los dirigentes de Independiente. Recuerde que ahí está el suegro de Chiquitapia. Entonces, bueno, imagínese la situación de campaña
ya incómoda en el Rojo de Avellaneda.
Bueno, pero es verdad, bueno, es verdad. No estoy diciendo mentira, estoy dando información.
El tema que la situación económica en México... A ver, yo no sé si decir que es grave, pero sí hace un reacomodo de las cosas. No están dispuestos a seguir gastando a cuenta. Aparentemente van a gastar lo que tienen y lo que pueden y no meterse en camisa de once varas. Y me parece a mí fantástico. Yo siempre digo, esto es una competencia y hay que tener un poco de honestidad en la competencia y no gastar por encima de otros que van a ser rivales, que tienen conciencia y hacen las cosas a conciencia para ganar el campeonato que viene. Eso para mí siempre, esas son cosas que se hacen con alevosía, y por lo tanto eso es trampa, no lo que hace un jugador en la cancha. La trampa es cuando se sale a gastar lo que no se tiene para ganar un campeonato, ganarle al rival que no puede competir. Entonces, a mí me parece que eso es lo que está pasando en México hoy.
Jorge,
ni
hay un
siquiera
ejemplo
que... Ni siquiera Tigres está tirando mantequilla al techo. No, sí, José.
No, hay un... Rayados de Monterrey, el equipo de Antonio Mohamed, por capital junto con Tigres y América son los que más tienen, son de los equipos que más han invertido, claro, que si quieren a un futbolista van y no tienen problema con el salario ni con la transferencia. Claro. Mohamed quería a Sebastián Vegas, el chileno de Monarcas Morelia, hoy devenido a menos en Mazatlán, ¿no? Pero no hay plata, lo buscaron a préstamo y tampoco se pudieron poner de acuerdo con el sueldo, entonces ahora van por Ventura Alvarado, un futbolista surgido de la cantera del América que pasó por Necaxa. O sea, de Sebastián Vegas se fueron a Ventura Alvarado y estamos hablando de Rayados de Monterrey, de los equipos que sí tienen un capital importante en México.
Imaginemos, ¿no?, que ahora, dejamos para esto, un Pachuca, para un León.
Esto puede ser, sí, bueno, esto puede ser bueno. Ha habido muchos casos de equipos que por diferentes razones no se han podido reforzar, de repente la económica, de repente como le pasó a Barcelona en su momento con la sanción de FIFA, y mantener una plantilla, cuando se puede mantener, cuando no se desprenden de jugadores, cuando no hay transferencia de jugadores, es el mejor refuerzo, es el mejor refuerzo. Mantener un plantel, mantener un equipo, cuando ya conocemos la idea, tenemos al técnico, tenemos los jugadores, llevamos 6 meses, 8 meses, 1 año o 2 años trabajando con el mismo plantel y hay continuidad a un trabajo. Esa es la mejor manera de que el equipo trabaje como tal, como conjunto, como equipo. Y en México lo hemos visto. América, cuando ha empezado a transferir, a vender a Europa, que vendió a algún que otro jugador, es cuando cayó un poquito en una incertidumbre en cuanto a resultados. Cuando ha habido continuidad, el equipo ha estado siempre bien. Tigres, Monterrey ha cambiado más que Tigres, pero han tenido continuidad y han estado bien. La máquina cementera, que encontró un plantel y que no reforzó tanto para este torneo, ha dejado buenas sensaciones. Entonces, va a ser positivo para el campeonato la continuidad de los planteles. No tengo
ninguna duda
de eso.
Puede ser positivo para América, para Tigres, para Monterrey, puede ir un plantel tremendo. Para Chivas, quizás que mejore un poco, pero para el resto que no tiene plantel para competir, no creo que sea positivo. Con respecto a lo de Pumas, me queda una duda muy grande.
Pero tampoco van a tirar la casa por la ventana. Diego, no, tampoco Toluca, no, o Santos, no, son de gastar y no, gastar lo que no tienen, no.
Pero,
o sea,
pero Hernán,
va a ser más de lo mismo.
O sea, mirá Santos, pierde a Orozco, pierde a Brian Lozano por lesión, su mejor jugador. O sea, sí. Almada no va a
competir
Castillo, por el título.
Eric Castillo era de Santos también, ¿no?
Almada Eric no va Castillo, a competir por el título, y lo sabe.
El ecuatoriano, sí, no,
a,
le, sí,
a partir
claro,
de ahí, ahora, obviamente, bien, que se van a conformar mucho porque no hay descenso. No, está bien, una lesión no lo esperabas, y menos en una práctica tibia y peroné, seguro que no. Pero son mucho las cosas que pasan, porque antes, con una lesión así, Santos iba y compraba otro jugador para reemplazarlo, y ahora no lo va a hacer porque no lo puede hacer por la pandemia. Se va a aguantar 6 meses
sin
tener a su mejor
jugador.
Sí, pero
Santos tampoco era así.
Pero, a ver...
Está bien, aunque ellos siempre fueron cuidados con las finanzas.
Bueno, pero siempre fueron buenos compradores, compraban bien, no desperdiciaban la plata.
Sí.
Elegían muy bien lo que compraban. Me queda una duda con Pumas. ¿Qué haces con Mitchell? Michel debe ser uno de los técnicos caros del fútbol mexicano, me imagino, ¿no?
$800,000
Nada más, $800,000 Ah, baratito.
Eso entonces. Es lo que tengo entendido. Bueno, recuérdese que Gattuso gana 1.5 en Europa, en Italia, ¿no?
Sí, bueno, pero a lo que pagan en México, dólares. Lo que gana Miguel Herrera, lo que gana el Tuca Ferretti, lo que gana Mohamed en el fútbol mexicano, $800,000
es un técnico barato. Es verdad. Yo tengo
porque
entendido
yo decía, ¿cómo le iban a pagar, no?
Dólares anuales.
A Miche. Sí, esa era la duda. Sí. Si tenés que defenderte jugar porque tenés plata, ¿cómo le pagas?
Acá los equipos que van a estar complicados, digo complicados para que luchen por meterse en liguilla, va a ser Gallos Blancos, que lo han desmantelado, con los jugadores que se han ido para Xolos. Mazatlán va a ser complicado porque más allá que hay una base de jugadores de Morelia, después hay que insertar jugadores que han llegado de diferentes lugares o que van a llegar contra equipos que ya tienen una base, un 80-90% de equipos armados. O sea, Mazatlán y Gallos Blancos, la idea es que van a tener campeonatos muy flojos. Ojo con Xolos, porque los conjuntos que cambian mucho de jugadores no son de tener buenos campeonatos, mucho menos en el arranque.
Solo una cosa, Hernán, ahora van 12 a Liguilla, ahora van 12 a Liguilla con los repechajes. O sea, chances
la verdad que es un chiste, es un chiste.
También puede ser muy mediocre hoy en México. Puede ser muy mediocre, por favor. Le pueden desmantelar el plantel, le pueden dar un equipo mediocre, puede ser que la gente no lo vaya a ver a su cancha. 3-4 buenos resultados porque el fútbol es eso, usted se puede enrachar. Cuenta con el factor suerte, el equipo contrario se lesiona, sufre una expulsión, usted empieza a sumar y cuando se da cuenta, ¡boom!, repechaje, puede ser campeón del fútbol mexicano.
La pregunta del campeonato va a ser quiénes no llegan a Liguilla. Esa va a ser la pregunta. ¿Quiénes son los 6 que no llegan a Liguilla? Por eso se acabó el repechaje, por más que le cambien el nombre, repechaje es parte de la Liguilla. Uno va a ser, ya le dije 2, uno va a ser Gallos Blancos, el otro puede ser Mazatlán. Yo le tengo fe a Paco Palencia, como está en el
Atlas. Atlas
ahí.
Yo los tiene Atlas a Guedes, otro. Que es muy. Guedes es muy
Puebla.
Bueno, Guedes es
sí.
muy bueno.
Puebla es no otro, ahí van 4.
No. Lo de Cruz Azul, perdón, que me olvidé de mencionarles algo, que a lo que apuntaba Hernán, ¿no? La continuidad de la plantilla. No entiendo por qué pusieron transferible, a Pablo Cepelini. Cepelini llegó en enero. O sea, tuvo 2 meses en plenitud y después de 2 meses usted ya saca conclusiones para ponerlo en el mercado. No sabemos si lo van a transferir, no sabemos si algún equipo va a levantar la mano interesado por los servicios del sudamericano, pero no entiendo la movida. O sea, como mínimo un jugador necesita 6 meses o como mínimo un año, pero 2 meses, 2 meses y ya lo pone en la lista de transferibles.
Algo tiene que haber pasado con Siboldi, por eso lo pone
en ese caso transferible. En ese caso, y algunos jugadores de Chivas, que después Peláez salió a desmentir, diciendo que todos van a continuar. Pero, por ejemplo, el Gallito Vázquez se quiere ir. Llegó, vaya que su segunda etapa, llegó también a comienzo de este año. O sea, al fin y al cabo estuvo 10 partidos
con Chivas. Pero sabe que no va a jugar, sabe que no va a jugar. Que no es la primera.
¿Para qué lo llevaron?
El Flaco Tena y el Mazatlán, bueno, porque precisaban un suplente, pero ahora el jugador no está conforme con no jugar y se quiere ir para Mazatlán. Cállese la boca, Pereira, cállese la boca, tráigame a Max. Que yo me voy a ir a la pausa y al volver lo que quiero es a su hijo acá. Volvemos y volvemos con Max Pereira, si no lo conocen.
Mi época de futbolista, cuando yo era un perro. Sí.
Liga MX al día fue presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, atención, por fin la familia Pereira tiene un hombre en la casa, tiene un macho en la casa la familia Pereira, por fin, aquí está, para el país y el mundo, el joven Max Pereira.
Mires. Aquí está, ¿cómo les va? Mires. Muy bien. El perro de la casa. Eso. Acá llegó. Tranquilo, a ver si le gustan las cámaras.
Dice que los animales se parecen a los dueños, ¿no?
Llegó el sábado. La pelota apareció al dueño, exacto.
Ahí está la hermana, mire la hermana allí, a la hermana, Sabrina.
Enloquecida. Enloquecida Sabrina, igual que Catalina, con el perro. Que muerde todo, sí, pasa con Ana Suárez, sí.
Sí. Le hubiese puesto Lucho.
Le hubiese puesto, exacto. Exacto, la verdad que sí, muy lindo. Las niñas, divino.
Traen mucha alegría a la casa, los perritos. Están lindos.
Sí, usted va. Más en esta época que uno uno está todo el día en la casa, disfruta tanto la casa, que está con la familia, con la presencia de una mascota, de un perro. La verdad que sí, muy lindo.
Mira, allí aparece la otra hermanita, que tuvo comunión. El sábado tomó la comunión.
Claro, tuvo su primera comunión, exactamente.
Sí. Vi las fotos, estaba hermosísima. ¿Cómo puede salir una niña tan linda de un papá tan feo? Pero bueno, mamá es hermosa también.
La madre tiene que ver con la madre. Aportamos el apellido nosotros, Ramos. No nos quedó otra que aportar el apellido, nada más.
Exacto. Así que ya Max también es parte de la familia de Jorge Ramos y su banda.
Hernán, ¿cuándo se reabre el periodo de inscripción para Copa Libertadores?
está abierto, no sabemos cuándo vuelve la Copa Libertadores, pero está abierto. Pero bueno, lo voy a llevar a la red.
Se va a jugar sí o sí la Libertadores, aunque se juegue el año que viene, es lo que dice la Conmebol. Un beso para
Max. Chao, Max. Eso listo.
Muy bien, muy lindo. Bastante
bien, ¿ok?
Se va a jugar sí o sí, tal y como está establecido, sin cambiar el reglamento. Es lo que dicen desde la Conmebol. El jueves. Hay reunión de FIFA y allí se pueden tomar decisiones importantes en relación a las fechas FIFA, justamente. Exacto. Y podremos escuchar de CONCACAF y de CONMEBOL cómo se van a llevar a cabo las eliminatorias. Tal vez a partir del mismo jueves, viernes, seguro, tengamos novedades.
Yo no creo que tan temprano. Primero, la FIFA va a establecer, por supuesto, el jueves, el nuevo calendario mundial. Habrá que ver si hay jornadas en septiembre, octubre y o en noviembre, que son las tres fechas pactadas. FIFA de repente termina suspendiendo alguna, de repente no sabemos, ya estamos atrasados en los calendarios europeos con esta, participación de Champions que va a culminar en agosto. Entonces habrá que ver qué termina la FIFA. Por supuesto, Conmebol, Concacaf se van a después a sentar y analizar el tema. Es complicado, es complejo el tema. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Se van a resolver también otras cosas.
Bueno, tenemos dos minutos. Ejemplo, quiero irme con Diego Cora, que tiene
ahí. Vamos con Diego, cierto.
Diego, vamos.
Bueno, a ver, hablando de gente de FIFA, habló Michel Platini, ex perteneciente a la FIFA. Platini, obviamente, que se tuvo que ir por circunstancias que todos ya sabemos.
Presidente dijo de la UEFA. Ex presidente de la UEFA.
¿Ustedes se acuerdan aquella reunión que tuvo con Sarkozy, donde se especulaba mucho que en esa reunión fue donde Sarkozy le pidió que votara por Qatar para el Mundial? No sé si la recuerdan, hablamos hace mucho tiempo. Que ahí Sarkozy le dijo a los qataríes que rescataran a Paris Saint-Germain, ellos compran a Paris Saint-Germain. Bueno, dice Platini que nunca se habló del Mundial de Qatar en esa reunión. Que en esa reunión se tocaron otros temas, que sí se habló de Paris Saint-Germain, obviamente, con Sarkozy, pero que nunca se habló del Mundial de Qatar. Que él apoyó el Mundial de Qatar porque él consideraba que para Francia lo mejor que podía pasar por situaciones que había interna dentro de Francia era que se hiciera un Mundial no solamente en Qatar. Él quería que sea en los países del Golfo y que por eso fue él que votó por Qatar. Pero bueno, hay que creerle, ¿no? La verdad que cuesta creerle mucho al señor Platini.
Es como creerle al VAR en España.
Naput y José María Marín no consiguieron la apelación que habían presentado para ser extraditados, o sea, para salir de la cárcel. Marín ya lo había hecho, pero había pedido que por el coronavirus se le sacara lo que era la sentencia. Naput también. Los jueces fallaron en su contra. Naput tiene que seguir encerrado en una cárcel que está en Miami cumpliendo su sentencia. ¿Se acuerdan de Armando Pérez, que fue interventor de la AFA en el momento de todo el lío que se armó después de Segura? Bueno,
expresidente Belgrano.
Exactamente. Habló en una nota y confirmó que los jugadores le pidieron a Macri, que en ese momento era presidente de la República, que contrataran a Sampaoli. Que Macri le dio la orden de ir a buscar a Sampaoli. Él no lo pudo sacar porque en ese momento había que pagar 8 millones de euros para sacarlo. Pero que después Angelici negoció la salida de 6 millones de euros que le pagaron en el Sevilla para que Sampaoli sea el técnico de la selección argentina en ese momento. Por pedido presidencial.
Señores, mañana no voy a estar acá, mañana tengo que trabajar albañil.
Qué buena noticia.
Hay un segmento más, Ramos, todavía no se va, espere, no se apure, falta todavía.
Ah, tenemos otro segmento.
Sí,
vamos a la pausa.
Claro.
Tómese la semana, Jorge, tranquilo, tómese la semana.
No, si ya no juega el Real Madrid, ¿no, verdad?
¿Cómo no? El jueves.
Bien, volvemos ya para despedirnos. A ver, pongámonos al día con la MLS. El coronavirus ha rebotado y está tomando fuerza de nuevo en el estado de la Florida. Pero la verdad es que la vida continúa acá igual. El torneo, por ahora, no hay cambio, se va a llevar a cabo. A partir, no sé si es mañana o pasado, empiezan a llegar los equipos. Ya hay empleados de la MLS en Orlando y todo está programado para que el torneo se juegue. Esa es la realidad. Por ahora no hay ninguna otra información que nos haga pensar que el torneo no se vaya a jugar. Los jugadores van a estar en el Hotel Dolphin Swamp de Disney. Está adentro de Disney, aunque no...
Son dos hoteles, Jorge. Dos hoteles.
Los que van a mí me dijeron el Dolphin Swamp. Eso es lo que me dijeron a mí. Los jugadores, todos en el Dolphin Swamp. De repente hay otros hoteles para otros jugadores. Para otros integrantes de la MLS.
Son directivos dos en total, y esas cosas. Claro, son dos en total los hoteles que se van a ocupar para este torneo. Lo que sí hay inquietud en algunos jugadores, Jorge. Si bien yo creo que también se va a jugar y la liga sigue adelante, hay algunos jugadores que están viendo los rebrotes de coronavirus con un poco de preocupación. Eso es otra realidad también.
Bueno, a ver, ellos van a estar totalmente aislados. Yo creo que ellos pueden llegar sin problemas a estar en las instalaciones de Disney, allí en ESPN Wide World Sport, y van a estar aislados, van a tener todos los cuidados habidos y por haber. No es que van a estar yendo
ahí a van a tener menos riesgo de contagio.
Ahí hay menos riesgo de contagio que en cualquier lado. La verdad, no sirve ni como excusa
excusa. El único tema que a uno genera dudas, pero seguramente está manejado bien por la MLS, son los empleados, ¿no? Los cocineros, la gente de mantenimiento, pero sí, me imagino que ya habrán tomado precauciones y recaudos sobre el tema.
La mejor opción es hacerle el test a todo el mundo y que esté la gente que no tenga el virus. Esa es la mejor opción. Que vos no lo tenés en la calle.
Y bueno, les decía, mañana el programa empieza a 5:45 de la tarde. Mañana hay fútbol italiano en esta pantalla. Yo mañana me tomo el día libre. Tengo que hacer un trabajo de albañilería en casa. Voy a hacerle un monumento a mi mujer porque tenemos aniversario de casamiento. Hasta el miércoles de mi parte. Hasta
de acuerdo.
El resto, No tengan temor de ser felices. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.